Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Bienvenidos a lo mejor que os ha pasado en el día de hoy. Y no porque vuestro día haya sido una mierda, sino porque este programa es lo más y más desde que estoy yo aquí. Hola, soy Luis Fabra y esto es Mi Año Favorito con Dani Rovira y el otro. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith. Bravo.
Mira, poca vergüenza. Laura, desde el otro lado de la pecera, está aplaudiendo, se está riendo.
Madre, Laura feliz.
La mejor presentación.
Como que la mejor presentación.
De perdona. La historia de Mi Año Favorito.
Yo
lamentable. Por fin, alguien que te ha puesto en su sitio ya de verdad.
El día que traemos al Mindundi, más Mindundi de la historia
por
de
eso
este
mismo,
programa,
por eso
entra
mismo.
Faltando.
Por
es
eso mismo.
Curioso, claro, como ya se ha cortado la faltada, que a mí se me ha hecho sin duda.
Claro.
Porque en este programa hay un canalleo que ya veo venir. Yo ya sospechaba que esta presentación podía no gustar a todos.
Ya. A ver, es verdad que yo he dicho a la persona que está haciéndonos la técnica aquí, a Laura y tal, he dicho, oye, al principio empezará Luis Fabra con una presentación y tal. Bueno, está todo ya preparado. Pues venga, que empiece el mierda.
Claro.
Y a lo mejor eso te ha condicionado
sí,
luego.
He empezado a grabar a partir de ahí.
Que claro. Haya sido eso lo que al final.
Te ha condicionado luego un poquito en contra, ¿no? Te ha puesto un poquito en contra.
Mira, pues tú me has leído mejor de lo que yo mismo, claro. Porque yo pensaba, ¿de dónde sale esta inquina? ¿De dónde, si yo, Arturo, es una persona que me quiero?
Del rencor, bueno, sí.
Pero lo mejor de todo es que yo
te me querrás tú.
Pues yo disfruto mucho, porque claro, Luis Fabra tampoco lo conoce mucha gente, a ti tampoco. Entonces estoy como,
claro.
Como en una cena de Viridiana ahora mismo. Estoy viendo a la gente, a los estratos más inferiores de la sociedad,
claro, claro,
en mi mesa.
Has bajado, estás tocando suelo, ¿no?
Estás
ahora mismo.
Con un catalejo desde el ático mirando la pelea de ratas.
A ver, por favor, pelearos.
Está como un millonario que sale un día disfrazado de pobre, ¿vale?
Sí.
Como en los cuentos.
Correcto.
¿Cómo era?
El príncipe y el.
¿En qué película era? En Los Odiosos Ocho, ¿no? Que era una época donde había como. Tenían de esclavos a gente racializada y se mataban en el salón.
¿Cómo se llama eso?
Django.
Django, correcto.
Django desencadenado, ¿verdad?
Django desencadenado,
que
sí.
Que eran como, venga, pues que mis esclavos peleen delante mía a la lumbre.
Bueno, había gente racializada y negros.
También, claro.
Había todo en esa película.
Sí.
En esa película había de todo.
¿Qué está diciendo Dani? No entiendo una palabra
porque,
de lo que está diciendo.
Dani, claro. Dani él mantiene. Y por eso está donde está. Y por eso nosotros estamos donde estamos.
Claro.
¿Sabes? Porque él sabe mantener las cosas.
Entiendo.
Y es verdad que...
¿Habéis visto la película del hoyo?
Sí, la que van bajando niveles, sí, española.
Vosotros estáis en el nivel más bajito y os llega pues lo que
pues Dani,
llega.
Dani come todos los días perfecto,
perfecto.
De menú.
No, o sea, perfecto.
El que no ha visto la película es los de los primeros niveles comen la comida rica y, si no recuerdo mal,
la mesa va bajando por un agujero, claro. A diferentes niveles y los de abajo
y
van comiendo lo que van dejando los
lo
de arriba.
Lo que comen ya son las babas de los de.
Hombre.
Las babas de Dani Rovira.
Con suerte.
Uf, que también
rico,
te digo,
no
me parece una mala cena.
Hombre, es que a veces aparto la alita de pollo, el hueso que ha dejado, y digo, no, yo la baba. Yo solo la baba de Dani.
Hombre, si yo estoy en el piso de arriba, podéis tener la seguridad que todo lo que haya. Que no sea vegano.
Eso es.
Yo no lo voy a consumir.
Eso es lo bueno.
O sea, que
claro.
Soy el mejor vecino de arriba de la historia.
La baba de Dani Rovira te cura cosas. Te quita una verruga, por ejemplo.
Sí. Uy, cuando yo vivía en Portugal, había un postre allí en Oporto que era baba de camello. Baba de camello.
No puede
nunca,
estar malo.
Era como una especie de mousse de chocolate, un poco la textura y demás, pero como un color más... marrón, ya como que le ha dado el sol, y como más poroso, aún que un mousse así.
Pero este con Arturo no puede no estar bueno.
Pero que te tiraba para atrás el nombre. Porque
claro.
Te comes.
Y lo que te estoy contando, Arturo.
Te comes un brazo de gitano y te da igual.
No. Claro. Era el nombre unido al postre en sí, que
pero
era
eso
como.
Es como rarísimo, porque tú solo puedes poner un nombre tan malo si el postre es bueno, ¿no? Quiero decir,
no,
que
no,
te la riegas.
Claro, porque vas muy sobrado,
sí.
Claro.
Pruébalo. Sí.
Te comes un brazo de persona racializada y no te parece mal.
Claro,
¿sabes?
Porque está muy rico.
Porque está muy rico.
¿Se le sigue llamando brazo gitano en los tiempos en los que estamos?
Sí.
Yo creo que sí, porque.
Oficialmente, otra cosa es que tú digas, me compro un brazo gitano.
Creo que que oficialmente, si tú vas al Mercadona, pone brazo de gitano encima del código de barras.
Pone brazo de gitano.
De verdad, no, creo
no,
que
no parece ahora a mí como...
Es sorprendente, sí.
Yo creo que habría que darle una vuelta al nombre. Fíjate que yo no soy especialmente tiquismiqui con esas cosas.
Te has sentido,
pero es verdad que...
Te has sentido movido.
Sé, tío, brazo gitano,
y,
tío.
¿Y el queso?
¿Y huesos de santo? Estoy pensando, ahí, estoy pensando postres.
¿Y tetilla de monja?
Tetilla de monja,
eso
claro.
Sí, está bien. Yo
¿el
creo
queso?
Que
¿y los chochos?
Anatomía.
¿Los altramuces, los chochos?
Ostras.
Bueno, el chocho puede ser dulce o salado, lo sabéis.
¿Cómo dulce? No, en mi vida lo he probado dulce.
El si chocho dulce.
Si es diabética, sí.
Hay un tipo de dulce que me parece que es de Salamanca o así, que también se llaman chochos o chuminos. O sea, que no se esconden.
Vale, vale.
Que van de cara.
Nada que ver con el otro.
Van de cara. Y luego está el altramuz. Sí,
yo creo que los alimentos que tenían nombre antes de esta época de nueva sensibilidad, muchos de ellos deberían de quedarse. Pero oye, no creo que haya que cambiar el nombre.
Yo creo que
nabo, un nabo es un nabo.
Un nabo es un nabo y aparte no tiene ninguna connotación. Incluso los chochos yo creo que van a favor porque es de las pocas veces en que sale ganando el chocho. Porque están riquísimos. Estos chochos están riquísimos. Ponme chocho, ponme...
Y
o sea, está muy demandado. O sea, que justo ahí no se lo
cambiamos. Y puedo entender que para alguien que tiene dificultades en el habla, altramuz, por ejemplo, es una palabra difícil.
Total.
¿No?
Total.
Oye, ¿y por qué no hay un postre que se llame pichurra, por ejemplo? O sea, que me parece un... ¿Me pones cuarto kilo de pichurras?
Bueno, está el calipo. ¿Sabes? El calipo.
El calipo, bueno. Pero no tiene nombre... O sea, que igual que el ya, chocho, ya, ya. Entiendo, sí tiene entiendo, un nombre
entiendo.
Tal, no hay un nombre...
Bueno, pues flash, tendría que haber, de huevos.
Tendría que, haber un... ¿Cómo te imaginas el postre pichurra? Yo me lo imagino como que es algo... ¿Sabes cómo estas toallitas que le echan el agua caliente y crecen?
Sí.
La
sí.
Sería
como
pichurra...
La rosa de Jericó.
Claro, ese rollo. Claro. Pues sería pichurra sanguínea, ¿no? O sea, come una pichurra, sí. O lo quieres una pichurra carnal.
Shower o grower.
Exacto, shower o grower.
Yo lo veo como los canoli, no sé cómo se llaman, los que salen en El Padrino, no te olvides los canelli. Es un postrecillo.
¿Como canelones?
Sí, es pero como
dulces.
Un... Eso es, pero en dulce.
Claro.
No es como canelones, es como un wrap, como un kebab.
Un kebab.
¿Vale? Pero está relleno como de crema. Muy bien. Un kebab. Pero está relleno como de crema y de cosas así dulces y demás. Y entonces el Padrino 3, al final, no sé si os acordáis, en la ópera...
Yo que me la estoy reservando.
Hay, ¿a que no lo has visto?
Yo me quedo en la 2 y digo, es que hay cosas que me guardo.
Para mí la tercera del Padrino es la mejor.
La tercera es buenísima.
La tercera dice la mejor, ¿eh?
Bueno, yo no sé si es la mejor, pero es buenísima.
Para mí, he dicho
es
para mí.
Muy buena.
Para
muy
mí,
buena.
Claro, es que eso no hay ni que decirlo. Desde claro. Que lo dices ya sabemos, no, ya es para ti.
Claro. Y todo el mundo dice, no, la tercera... Hostia, es que la tercera tiene algo...
A mí me flipa, ¿eh? A mí me flipa.
Como diría Luis Aguilé, la tercera tiene algo que me gusta. La tercera, la tercera.
Oye, ha sido la primera cosa relacionada casi con el año.
Con
¿no?
El año que
ha caído.
Que, es que...
Ajá. Luis Fabra dirigiendo nuestro programa.
Es que
me habéis
sentado en el medio. A mí ya me habían advertido que aquí, de lo último que se habla, me ha dicho Dani Boy, de lo último que vas a hablar.
Es de lo que tú quieres hablar.
No, yo no tengo... Yo, por favor, estoy aquí.
No, bueno, Dani Boy, lo que pasa es que, claro, el Dani Boy vino...
Hombre, es que Dani Boy, que es
con un año del catapum chimpum.
Vino con un año viejuno y... Y luego también que es un personaje interesante, Dani Boy. Hoy tendremos que rellenar como se pueda, pero claro, cuando traemos a gente con peso, pues es verdad que... Porque Luis Fabra, o sea, por hacer una pequeña introducción, que la gente estará diciendo...
¿Quién es este tío?
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién es este
tío? ¿Por qué no me estoy saltando este capítulo?
Vale, Luis Fabra, ¿quién eres? O sea, ¿por qué gente tan importante como nada menos que Dani Rovira y nada menos que el rey del podcast te han invitado a un programa al que está Banderas pidiendo hora para venir?
Pues yo creo principalmente.
¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué ha venido? ¿Sí está Bandera pidiendo hora?
Pues porque le he dicho, mira, tendrá que venir Luis Fabra cuanto antes.
Vale.
Antonio, tú tienes más tiempo libre que Luis Fabra.
Yo creo que estoy aquí porque en este país se han cometido muchas injusticias y en algún momento hay que compensarlas. Entonces, pues estuvo lo de el 23F, que estuvo mal, eso se está compensando con esto, por ejemplo.
Ah, vale.
Sí.
Ah, estamos,
o sea, una por otra.
Es una por otra,
sí,
¿no?
Históricamente, pues, al final todo esto es un churro, tiene que estar lo positivo con lo negativo.
La sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero.
Equilibrio, exacto. Sí, sí. La energía ni se crea ni se destruye y mil aforismos.
Y mil aforismos.
¿Qué podríamos decir?
Principalmente
estoy yo creo que aquí porque a ti te sabe mal no haber venido a mi show todavía. Creo que puede ser por eso.
Es posible que sí. Vale, vamos.
Puede ser que sea porque tienes un sentimiento de culpa.
Sí, hay un poquito de purgar. Hay un poquito de purgar.
Bueno, pero sí hemos ido a su podcast.
A su podcast hemos ido.
Sí, es que no hay sentimiento de culpa. Estoy yo en deuda. Sí, es que estoy yo en deuda.
A Mochila al Pasado.
Danny Boy.
Muy divertido.
Danny Boy y Luis Fabra, Mochila al Pasado, los dos han venido aquí.
Eso es.
Arturo González Campo y Dani Rovira, mi año favorito, hemos ido allí.
Hemos ido allí.
Creo que tenemos la primera hermandad. De podcast.
De podcast.
La verdad es que
eso
sí.
Es, ¿Nos hermanamos como podcast?
Podemos.
Sería muy bonito. Mi mochila favorita.
Sí, porque
y
por
un
ejemplo,
año al pasado.
Por ejemplo, estoy pensando, con el Nadie Sabe Nada, Andreu Buenafuente sí ha venido a mi año favorito.
Pero Berto no.
Pero el mierda de Berto Romero pero no Berto ha tenido no. Ejemplo, la vergüenza de venir a este podcast.
Me quedo más tranquilo sabiendo que aquí se llama mierda cualquiera. Sí, vale, vale, está bien, está bien.
Incluso a Berto Romero, a cualquiera.
No te, no te sientas especial.
No, no te sientas. No te creas tan importante.
Está bien, está bien.
Es verdad que hemos ido a su podcast, pero es verdad que Luis Fabra tiene ahora un espectáculo en Madrid que se llama Sincericidio.
Pero,
¿vale?
Sincericidio, me gusta mucho.
Sincericidio. Que yo no sé de qué va, porque no he ido.
Porque no han ido, no pasa nada. Yo...
¿Te atreves a jugar, pone? Y sale ahí Luis Fabra con una cara muy golosita. Tiene un bigote muy bonito este hombre.
Es que escúchame, es muy difícil apostar por el bigote y ganar, ¿eh? Sí, sí. Y pero,
no,
Luis
no
Fabra
es un,
sí, ¿eh?
Pero no es un bigote normal. Es un bigote que la parte de arriba del bigote,
sí.
que hay bigote, él... lo rasura un poquito. O sea, sí, como que él, él tiene el bigote que quiere tener.
Eso es, eso es.
Pero porque yo descubrí que se podía hacer eso. Yo creía que no. Yo creía que tú tenías el bigote que te daba Dios. Y cuando me lo dejé y parecía un campesino ruso, dije, pues no. Pues yo no estoy hecho para tener bigote.
Pues
y...
seguramente tengas un bigote hereje. Porque, sin claro, duda. Estás oponiendo a la voluntad divina que quiere otro tipo de bigote.
Sí, no, no. Pero es que es antinatura.
Pero es verdad que estamos en un momento en el que el bigote no está en su mejor época. Es que la barba sí.
Desde Franco en España, que no tuvo una época
no
muy buena.
No tiene su mejor prensa. Bueno. Es muy difícil que te quede bien el bigote y que no parezca precisamente de Franco. Y sin embargo, Luis lo defiende.
Perdón, estoy teniendo un piropo de Arturo González Campos. ¿Puede ser que esté pasando esto?
Bueno, porque te está diciendo que tu bigote no parece franquista.
A mí me vale como piropo.
Yo, por ejemplo, a mí el bigote es algo que me mola, pero si yo me dejo bigote... Si yo me afeito y me dejo bigote...
Super López, ¿no?
Claro, pero es que... Claro,
claro pero es que tú ya...
Si me dejo bigote es que soy...
Claro,
es que
vale.
Super López,
claro.
Es que los niños me ven de otra manera.
Claro.
Y de repente pasa cualquier cosa y me dicen...
por favor, Super López, por favor.
Que está viendo dos robots gigantes que se están peleando en Tomelloso. Y voy a tener que ir yo.
Y va a tener
ahora
que
ir. No puedo.
Y tú ahora tienes muchísimo
que
jaleo.
Que me pillas mal.
Me da. Oye, voy a leer aquí, porque tengo aquí el...
Sincericidio es el espectáculo
no es un tríptico,
de
no es, no es un tríptico, porque un tríptico son tres.
Pido perdón por haber traído todo esto, pero es que tengo 4.000 flyers en gas.
Te pasaste,
¿no? Sé por qué. Sí, me pudo la ansia, me pudo la oferta.
Y, no, y pensar que lo ibas a petar a lo mejor más de lo que lo estás petando.
Y pone sincericidio y pone arriba. ¿Te atreves a jugar a la verdad? Lo voy a leer, sin tu permiso. Sincericidio no es un monólogo. Es un show totalmente diferente. ¿Cómo somos cuando nadie nos mira? ¿Y cómo son los demás? ¿Se mean en la ducha? ¿Cada cuánto lavan el pijama? ¿Serían infieles a su pareja si jamás se fueran a enterar? Ostras, las preguntas que te hacen. El público responde a preguntas de este tipo a través del móvil de manera anónima. ¡Qué cobarde!
Claro, es que yo lo he visto y es... o sea, lo he visto porque cuelgas vídeos del espectáculo y tal, no porque yo haya ido.
No, por favor, no va a caer esa breva.
No se me ocurriría. Pero haces eso, ¿no? Haces como una pregunta, entonces la gente puede votar desde el móvil a la respuesta que ellos quieran y luego sale como una encuesta y tú a partir de ahí vas creando tu movida, ¿no?
Claro, con los resultados que salen, que son anónimos, que eso es lo que la gente empieza con desconfianza, como diciendo, estoy aquí.
Esto me vaya a mandar luego spam.
La gente viene sin saber. La gente que viene a un... Por supuesto, piensan, ahora me tengo que meter en no sé qué, pero la que les hace la primera pregunta, que siempre arrancamos con la de te meas en la ducha y descubres que, que todos tus amigos están meando en la ducha y de esto no se había hablado. La gente empieza a decir, ah, coño, pues sí. Es verdad que no saben qué he contestado. Y entonces ya la gente empieza a animarse y empieza a contestar. Y sí, con los resultados ya empiezas tú a... Pues nada, cada noche es una realidad distinta, claro.
Bueno, yo no veo...
Mear en la ducha sostenible.
Hombre, es que claro, yo no lo veo es que tan mal. Yo creo que es una cuestión más cultural. El pensar. Es que yo no lo veo mal. Es que me parece incluso
ahorras agua,
con lo cual
exactamente natural. Estoy en mitad del agua, está cayendo el agua, va a un sitio higiénico, estoy va al mismo sitio que iría si hago el pis en el sitio de al lado, que está aquí a 2 metros.
Y encima
va por la misma cañería.
Y además, una vez que acabas, tienes la posibilidad de quedarte muy limpito, muy seas limpito. Hombre o seas mujer.
¿Por qué? Sí, porque estás ahí totalmente. Con la cachofita. Exactamente.
Aparte, es una liberación bastante agradable, un momento tuyo, un momento íntimo.
Es que no lo veo nada punible, no veo nada feo en hacer pis en la ducha.
Puede que sin anonimato ya se esté quedando claro. Que aquí los tres nos meamos en la ducha.
Yo sí,
¿no?
Yo, pues sí, eso, yo sí, yo sí. Aquí hay meones.
Yo sí,
eso es. Aquí hay meones.
Aquí hay meones. No.
Sí, 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 sí. De hecho, hombre, yo con el agua tengo ahí como... Yo, por ejemplo, mi esto no sé si lo he contado alguna vez. Mi ducha, para que salga agua caliente, tarda un poco.
Sí.
Tarda lo que se tarda en llenar un cubo de agua. Entonces yo tengo 2-3 cubos en mi plato de ducha. Entonces, hasta que sale agua caliente, tengo la alcachofa metida en el cubo y luego ese cubo, cuando se llena, lo pongo al lado del váter y lo uso de agua de cisterna.
Claro, es que Dani es una persona que te hace sentir mal, porque es que es muy concienciado.
¿Pero qué hago? Que es que si no es agua,
no,
si
es que tienes razón. Un chico alemán con el que compartía piso me dijo, indignado, el primer día que vino a vivir, dice, tarda mucho en salir el agua.
Claro.
Y digo, bueno, pero se ve que en Alemania sale a los 10 segundos.
Sí, sí,
es
sí,
inmediato.
Claro.
Porque ahí hace un frío de locos.
Claro. Las calderas, claro, que ahí no se puede permitir. Ahí no hay... Aquí no
hay el gas, lo controla
la
muy bien.
La laxitud que tenemos aquí con, bueno, espera un rato, tal. Y es verdad que se pierde agua.
Pero es verdad que se pasa mal cuando esperas.
No puedo nunca llegar al nivel de concienciación de la vida y del universo que tiene Dani Rovira. Pero hasta yo mismo soy capaz. De hecho, yo a veces sí que lo he hecho, el decir, bueno, vamos a ver. Si el agua va a tardar en salir y va a salir fría y voy a pasarlo mal y además en mitad de la ducha yo sé que voy a acabar haciendo pis.
Ya sé por dónde vas y yo también lo he hecho.
¿Y si?
¿Cómo?
¿Y si yo empiezo ya teniendo en cuenta que luego me voy a lavar?
Ah,
claro.
O sea, una meada en seco.
No en seco, en agua fría.
Claro.
La que está cayendo en la bañera.
Eso, ¿no? Aprovecho ese agua.
Está bien.
Claro, aprovecho ese agua para
no es el cubo de Dani.
Están ellas, mira, yo creo que ellas están comentando también.
Ellas también se mean en la ducha,
¿no?
Sí, sí.
Bueno,
absolutamente.
Tienen toda la pinta.
Dicen que sí.
Tienen toda la pinta.
Sí, sí. Bueno, y yo meo sentado a veces. Dicen que es bueno para la próstata. Para
yo meo mucho sentado también.
Yo meo sentado.
Sí. No le veo problema.
Sobre todo la primera del día, a mí me lo dijo un médico, ya no solo porque dicen que es bueno para la próstata, sino porque recién levantado hay posibilidad de que te puedas marear, yo qué sé, por un día que estás así con la tensión un poco así o que te levanta un poco. Si te sientas, ¿no?
Hombre, pero
y hay más posibilidades, según cómo te levantes. Claro, hay más posibilidades de mearte fuera,
claro.
Según cómo te despiertes, porque el ser humano, hombre,
hombre,
poseedor de pene,
hombre,
es verdad que a lo mejor el resto del día ya no hay nada que,
hacer,
ya no hay nada que hacer, pero por la mañana ahí hay una alegría, World Story Morning Glory.
Claro.
Entonces, es verdad que mear sentado, esa meadita sentada, la primera del día, sentadito, te garantiza una higiene.
Sentadito también. Y haciendo palanca, porque a veces eso, que te sientas confiando y de repente, y dices,
claro,
ostras.
Claro.
Bueno, eso tú, Luis, que tienes lo que tienes.
Bueno,
también
no
te
quería
digo,
sacar, es que tampoco quiero que se hable de todas mis virtudes.
Estamos
aquí
hablando de penes, de mear.
Me gusta mucho esta idea.
Es muy guay.
Pasa que nosotros, como no tenemos vergüenza y nos da la vida igual, pues... Es de manera no anónima, pero en tu espectáculo la gente anónimamente vota eso.
La gente, una vez ya han salido los resultados, se abre turno de palabra porque hay muchas dudas que salen en respuestas y dices, perdón, ¿quién ha votado esto? Muchas veces yo pongo una gilipollez y digo, yo esto ni he pensado que nadie lo fuera a votar.
Y
entonces digo, ¿esto quién lo ha votado? Y hay mucha gente que se lanza ahí a comentar. Y entonces ya,
claro. La pregunta de la risa, ¿no? Yo tenía un profesor de educación física en el instituto que cuando hacía exámenes tipo test, no sé qué, la A, la ley de no sé qué, la B, es no sé qué, y siempre había una opción que era espinete.
Claro.
Siempre
la D suele ser una cosa absurda.
Sí.
Como en quien quiere ser millonario, ¿no? Que cuando hace las preguntas también hay dos como que son muy posibles, una tercera que ya es más raya y la última es como la absurda, que ya te la regala.
La del tonto.
La del tonto.
Es la trampa. Para mí es la tramposa y lo que a mucha gente, a mí me da miedo de ir a concursos.
A mí me da miedo ahí. Claro. No por fallar lo difícil, por fallar lo fácil.
Claro, ahí es donde...
Donde se confirma que uno igual es imbécil.
Y si me como yo la del tonto...
Yo creo que es.
La típica pregunta de... historia súper lógica y que por lo que sea tienes un se te flush. Cruzan,
que todo y lo,
que si la guerra civil, que si quién fue el presidente y tú, ay, madre mía.
¿Habéis sido alguna vez llamada del público de quién quiere ser millonario?
¿Cómo?
¿Comodín del público?
Espera,
sido
que esta es la típica pregunta que solo se hace porque quieres contarla tuya.
Porque, claro.
Vale, pues sí, te vamos a ahorrar nuestra respuesta.
¿A ti te llamaron?
Comodín del público.
¿Tú has sido comodín del público?
¿Llamó?
¿Con esa voz?
Pues fue un amigo mío al concurso y yo estaba de comodín del público.
¿Qué responsabilidad?
Claro. Y
con internet, ¿no? Con Google.
Claro, tú tienes Google, tienes internet, pero yo le dije, yo no voy a estar en casa. O sea, si me llamas a mí, te dejan elegir creo que a tres posibles.
Claro.
¿Vale? Entonces tú, en función del tema, pues claro, tienes unos expertos en uno, unos expertos en otro y tal. Te dejan elegir como a tres y cuando tú eliges el comodín del público, dices, ¿a quién llamamos?
¿Y a ti te llamó como experto de qué?
Y a mí me llamó como experto.
De la pena, de...
¿Y dónde te pilló? Porque si no estabas en casa, de repente un montón de ruido como no en el metro.
Estaba en la calle. Vale, sí, vale. Sí, como experto en cine.
Atención en cine, a nuestra oferta de lencería fina en el Corte Inglés.
Y no
lo acertaste.
No.
¿Te acuerdas de la pregunta?
Y entonces lo que
¿Pero no tiraste de Google?
No podía tirar de Google porque no estaba en casa. O sea, podía tirar con el móvil y demás, pero no me dio tiempo y aparte estaba muy seguro de la respuesta.
Ay.
Y entonces le dije, sí, que sin
diste,
duda.
No
sin
es
duda.
Que no le dieras, es que le diste la mala.
Es Robert Redford, sin duda.
¿Cuál era la pregunta?
La pregunta era, me parece que era, ¿quién era el actor principal de la película Brubaker?
Uf, Steve McQueen puede ser.
Y no, era Robert Redford. Pero,
¿entonces?
Pero yo no dije Robert
Redford. Ah, dijiste yo no José Sacristán.
Yo dije. Yo dije Habibi. Y.
¿Quién dijiste?
Y entonces.
Lo dijiste con la seguridad.
Y lo dije con total seguridad. Con total seguridad.
O sea, ya tenías tú el nerviosismo propio del concursante sin estar tú allí.
Y hice que mi amigo perdiera.
¿Mucho dinero? ¿Cuánto perdió? ¿Cuánto?
No me acuerdo, era mucho dinero.
No perdió, dejó de ganar.
Bueno, ya.
Sí, pero no, es su relación,
lo tienes y luego no lo tienes, lo pierdes.
Tú fuiste una vez a pasapalabra también y dijiste como que adivinaste una canción y la cantaste y lo hiciste todo y luego no era. Y yo en ese momento estuve a punto de bloquearte en el móvil.
No me extraña.
De
la vergüenza ajena propia de la Lipori, dije, yo no quiero esto.
¿Sabes que Roberto Leal?
¿Por qué vas a la televisión a sabotear a la gente?
¿Sabes que Roberto Leal? Que, bueno, no sé si tenéis algún tipo de amistad con él.
Yo ninguna.
Yo ya no.
Yo ninguna.
Evidentemente, sabes que desde entonces Roberto Leal no me lo ha perdonado.
No, hombre.
Y me manda anónimos. O sea, yo le tengo en el móvil como Roberto Leal, yo sé que es él.
Ah, pensaba que le tenías como anónimo.
No. Yo tengo su teléfono, yo sé que es Roberto Leal, porque me pone Roberto Leal, pero él me manda como anónimos, y entonces dice, no sabes quién soy, pero nunca te perdonaré lo de pasapalabra, imbécil. Y me manda, pero a las 5 o a las 6 de la mañana, vale. Roberto Leal se
pero
levanta.
No es muy bueno mandando anónimos, Roberto, ¿no? Desde su móvil.
Lo que no es muy buena persona, ya. Roberto Leal. Porque no es muy buena persona.
Hay cierta enquina aquí. Nosotros en La Resistencia también tenemos, porque sabéis que Roberto Leal es como David Broncano.
La némesis.
Claro. O sea, tú eres guionista de La Resistencia también,
sí, pero
¿no?
Yo solo escribo los chistes buenos.
Los buenos son los tuyos.
Claro, claro. Los de Grissom, los de la droga.
Claro, lo que se ríe la gente.
A mí no me gustaría hablar mal de Roberto Leal, porque este programa luego se emite y tal, pero menudo,
se va a meter.
Pero menudo trocito de mierda es Roberto Leal.
Arturo.
Menudo.
Arturo.
Menudo asco.
Porque han dicho trocitos, si es un trozo súper grande. si se está poniendo ahora fuerte.
Si es un mojón.
No ha venido nunca, ¿eh?
No ha venido nunca.
¿Y por qué será? ¿Cómo es posible?
No ha venido
con lo
ha entrado
se
por teléfono un par de veces al principio.
Pero porque es un soberbio.
Pero porque es que, claro,
pero porque está
nada más que
arriba.
Está nada más que en el rosco.
Claro, y está ahora él ya está nada más que con Elon Musk.
Ah, con gente importante.
Él está nada más que ya con gente importante.
Ya no soy nadie para Roberto. Veo un poco de dolor.
Él ahora...
Habéis sido amigos en algún momento y Roberto ya es la persona que ha encontrado pareja y de repente ya no vuelve a la pandilla.
Ya
resulta
no vuelve.
Que vosotros erais una compañera de compromiso.
Pero él ahora ya solo queda con gente, con Bergoglio, ¿sabes? Claro, con gente muy importante.
Con Margasol.
Con Margasol, sí. Está en una élite y ya no hay quien le...
Sí.
Y ya no hay quien le tosa.
Con Rick and Morty.
Al tonto ese de Roberto
Desde aquí
Leal.
Un no estás invitado, Roberto Leal.
Espérate que no me ponga ahora un anónimo.
Oye, otra vez. Luis Fabra, ¿esto cuándo es? ¿Dónde es lo del espectáculo?
Sin felicidio, este? Sí, habrá que vender.
Hombre,
esto,
por
¿no?
favor, esto es cada viernes.
Cada viernes.
Pequeño Teatro Gran Vía. De momento hasta el 24 de febrero. Si va bien, que está ahí. Sabéis lo que es la lucha ahí. De llenar una sala con semejante cantidad
Malik,
de oferta.
Oferta.
Hasta el 24 de febrero, o sea, vamos a tener que emitir este programa antes porque si no...
No, hombre,
igual sí.
Yo cuento con que tengamos suerte y lo ampliemos. O sea que... Pero vamos, si lo emitís antes, ese sería un detalle.
La verdad.
Pero ahora estamos viendo a ver si lo ampliamos para primavera.
Vale. Lo emitimos antes, ¿vale, Laura?
Pobrecito.
Antes, ¿vale? Pobrecito mío, que le hacen que le hagamos la promo.
Sincericito.
Y ahora
Sí lo he dicho, ¿no?
¿El qué?
Los viernes a las 10:30.
Los viernes a las 10:30 en Madrid, el pequeño Gran Vía.
Y ahora, ¿te puedes ganar la promo millonaria que te hemos hecho participando en el programa y dejando de hablar de ti? Que llevamos 20 minutos hablando nada más que de Luis Fabra y de sincericidio y de la tontería que está haciendo en el teatro. ¿Te puedes ganar la presencia que no te mereces en este programón?
Hablando por fin de 1958. ¿Podemos hablar
no,
de
eso? Yo no decía. ¿Tú?
¡Ah, no!
¡Me vengo a hablar de mi año!
Ah, ni siquiera. O sea, cuando parecía que había una media hilazón vehicular.
No, yo era
es que
todo
Arturo
el rato.
Arturo tiene una cuota de enfado en cada programa.
No, ya me da cuenta.
La suelta toda del tirón y ahora está soltando como por pildoritas. Pero no tiene motivo de enfado nunca.
No, ninguno.
Cuando venía mochila, como cada vez que moría, nos montaba un Cristo.
Qué bien, por cierto, qué bien me lo pasé.
Es un podcast que está muy guay.
Yo ya me he suscrito, porque tengo que decir que no lo escuchaba y ahora voy a empezar a escucharlo.
Bueno, entonces sí que no lo pasamos bien.
Es un podcast que no podemos decir que es muy bueno porque no es de Podium.
No, es de
pero claro. Al no ser de Podium no podemos hacerle promoción.
Pero,
qué guay, no lo hemos pasado.
Es una mierda, pero está súper bien
el
podcast.
Sí.
Pero es una mierda.
De los de
eso
no
hay
Podium,
que lo escuche, pero es muy guay.
Dentro de los de no Podium, ni tan mal. ¿No?
Sí. De los de no Podium,
si te
no
gusta,
es tan terrible.
Si te gusta la comedia.
Para no ser de Podium.
Si te gusta la comedia, te gusta la historia y te gusta un poco el rollito de juego de rol.
Verdad,
un poco
el rollito.
Si no me equivoco, son como los tres pilares fundamentales en los que se asienta. Está este hombre, está Danny Boy. ¿Cómo se llama este hombre que parece que se ha comido la encarta?
La espasa. Alberto Aparici, la persona sabia. Donde los haya, porque hay dos expertos. Danny Boy también es experto,
Danny Boy sabe mucho.
Joder, sí, sabe. Danny Boy
sabe mucho,
es increíble.
Sabe mucho.
Yo construí todos los episodios sobre. Además, es que lo cuenta con un entusiasmo que es una maravilla.
Y es muy gracioso.
Pero Alberto, es que, vamos, es una persona.
Pero
lo que tú dices,
que
le puedes preguntar.
Todo,
¿eh? Es muy guay, es un podcast que mola mucho, ya está.
¿Tú a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste tú?
Yo estuve con el doctor Livingston.
Se fue a hacer todo el trip.
¿Y eso qué época es?
De todo el viaje, pues no me acuerdo. Pues era 1800 y algo, ¿no?
Sí, 1700. No me acuerdo, 88.
No me acuerdo, pero es muy gracioso. Es muy divertido, de verdad.
Escucharlo.
Muy guay.
Que sea la última vez que hacemos promo de otro podcast que no sea este nuestro.
Eso es. Pero,
y como mucho el ¿cuál es este en el que estás tú? Aquí hay mojones.
Venga, aquí hay mojones, sí, porque sale gente muy importante, como por ejemplo yo.
Aquí hay mojones y todos ojerosos.
Eso.
Que sois los cuatro ya, en fin. Que un poquito de anti-aging, de cremita.
Es verdad que estamos ya todos...
Quitando a Rodrigo, que es que ha hecho un pacto con el diablo, todos ojerosos.
Lo guapo que está Rodrigo, perdóname, compensa cualquier cosita que nosotros podamos decir. ¿Qué pasa?
Es que acabo de ver que poca credibilidad tengo yo para un podcast de historia, que la fecha la has dicho bien tú, y te he corregido, pero es que yo no, por suerte yo no juego ningún papel de experto, yo soy igual que el invitado,
el conductor,
incauto,
claro.
Y la fecha era 1871, correcto, Livingston,
pues,
que no,
pues todo tú. Igual, pues por eso así. Por eso yo soy
por
el
eso tú estás, ¿dónde estás?
Y claro. Tú eres, pues, claro. Luis Fabra,
ya está. Y las cosas ya se han dicho, y así
por eso, estando los dos en la mesa de Viridiana, a Luis Fabra le ha tocado el palito de la pata entre las dos piernas.
La patita
dentro de la miseria, puede haber más miseria todavía.
Eso es.
Que te toque en la mesa de Viridiana,
eso es.
La pata de la mesa.
Donde sientas al primo que no ha venido su madre para que le defienda, decir, mira, me lo sentáis ahí. Y donde sientas al primo que no tiene.
Luis Fabra es el que va recogiendo las raíces que el otro, cuentan de un sabio que un día, pues Luis Fabra es el que va detrás comiéndose las raíces que yo voy dejando.
Es lo que hay.
Esto es así.
El cien pies humano es el último.
Y lo a gusto que las como. O sea, ya he comido hoy, sí, en media hora, saliva de Dani Rovira y las raíces de Arturo González.
Te va a cenar a casa, te va a cenar hoy. Escúchame,
1958,
¿eh?
1958,
¿eh? No habías nacido ni tú, ¿eh? Qué mal, tío, todavía no. Opa. Faltaban 11 años para que naciera yo, ¿eh?
Ojo, chaval. Uy, qué fechita más golosita naciste tú. No, tú.
Y hago honor. Las cosas sí, como ¿no? son. Ya, no sé, no quiero yo ahora. Sí,
sí. Hacía mucho.
¿Sabéis que es el año?
Igual cuando estabas un poquito más gordo hacías el 609.
Depende de la persona con la que estuviera, porque si estaba muy delgada, a lo mejor hacía un 61. Ah, nada más, ¿sabes?
Pero claro, si la otra persona también era gordita, era un 6009.
Era un 6009, claro. Eso es. ¿Eh? Eso, sí, sí. Eso es.
Hay que ver los números, ¿eh?
1958 es el año en el que.
¿En el que qué?
Se pone.
¿Se pone en el qué?
En el mundo.
¿En el mundo del qué?
El primer.
¿Primer qué?
Carrefour.
¿Qué?
¿Cómo?
Primer Carrefour en el 58.
¿A que, no a que no pensabais? O sea, a mí me parece que Carrefour es como de hace nada.
Porque aquí en España sustituyó a los Continentes y a los Prica.
Y a los Prica.
Sí, pero ahí Carrefour fue original.
La masa madre.
Pero
masa
yo
madre.
Recuerdo el evento en Castellón de que vinieron Prica.
¿Tú eres de allí? De...
Yo soy de Castellón, ajá, de La Plana. Y cuando vino el Prica, cuando vino el supermercado grande, que teníamos como eso de, madre mía, qué grande es esto.
El Prica era un tocho.
Claro, y ya era novedad. Sí, sí, sí. Y resulta que no, que hacía 30 años que existía lo antes.
Claro,
ya,
claro, claro. 1958.
Prica, que era precio y calidad.
Precio y calidad.
Ah, sí, fuerte, Prica.
Pues Prica.
Sí. ¿Y no creéis que Mercadona ahora no se volvería a llamar así? ¿No?
Porque es el mercado de la mujer,
claro,
¿no? Y es como
Merca
que,
mujer.
Merca mujer.
Como venga, aquí si quiere un hombre también está invitado, pero en principio.
Claro, Merca mujer.
Perdona que se me ha ido la cabeza un momento. ¿Cuál era la canción? No me cantes, no me cantes. Mejor precio y calidad. ¿Cuál era?
Lidl.
Lidl. Sí. O sea, si Prica era precio y calidad. Ajá. La canción del Lidl hace un homenaje al Prica.
¿Por qué?
Porque hombre, dice la letra.
Lidl, mejor precio y calidad.
Lidl, mejor Prica.
Está diciendo, claro, está diciendo, el Lidl no está diciendo Lidl, es mejor Prica.
Mejor Prica. Mejor Prica. Vete a,
pero en el Lidl puedes comprar cosas
es que el Lidl
muy
es,
locas.
El Lidl es alemán, ¿no?
¿Porque es alemán?
No es alemán, no viene de...
Ah, el Lidl sale mal, digo, no sé por qué.
El Lidl le va bien.
El Lidl le va bien, yo lo veo yo, hay varios abiertos.
Pero que será la traducción, en el original seguro que no...
¿Qué significará Lidl?
Lidl.
Lidl.
Lidl es...
Longanizas y...
No, en mi caso no pueden ser longanizas.
No,
no.
Tiene que ser... Lechugas,
lugar ideal donde...
Lidiar, tampoco.
¿Dónde?
Tampoco, no, lidiar, no, tampoco.
Lugar ideal de
las la compra.
Las personas,
no,
todo junto.
Ser,
de
no,
la compra.
No, de la compra. No,
no, no.
De lo de comprar.
Lugar ideal.
Lechugas.
Lechugas.
Y
icebergs.
Lechugas y icebergs.
De Lugo. Porque las traen de allí.
Lechugas y icebergs.
Lechugas
de Lugo.
Y icebergs de Lugo. Creo que eso es Lidl.
Sí, puede ser.
Creo que sí. Creo que es el
Yo creo que sí. Empezaron por ahí y luego al principio era todo lechuga y luego empezaron a meter cosas.
Me gusta mucho esto. Y Carrefour realmente quiere decir como... Es como
Carrefour es una palabra muy larga para lo que te vas a meter.
No,
Quiere decir
encrucijada, ¿no? Carrefour es como cuatro calles, ¿no? Como
cuatro caminos, que es como la parada de metro.
Eso. Carrefour es una encrucijada, es como un desvío.
Carrefour.
Pero un momento, ¿no puede ser Catra? Ella es cuatro. ¿Y Four también es cuatro?
No,
es que claro, four parece que sea cuatro, ¿no? Pero en verdad es
quatre. Un, deux, trois, four.
Carre,
four. Yo no sé francés.
Carre viene a ser la calle y sí. Four, cuatro. Cuatro caminos. Vale.
Pero cuatro caminos.
Está diciendo quatre.
O sea, antes de que ellos, los franceses, tal, nosotros ya teníamos cuatro caminos.
Sí, aquí en Madrid.
Claro. Aquí en Madrid de todo.
En 1958
en Madrid de todo.
Cuatro caminos y dos hermanas.
Madre mía.
Pero Luis, ¿por qué? Dime exactamente por qué has elegido 1958, porque el motivo que me diste, dije, qué tío, esa cabeza.
¿No es por lo del Carrefour?
No.
No, la verdad es que eso no es el motivo. Yo sin, evidentemente, por la juventud que desprendo, pertenecer yo a esa época ni haberla catado.
No, hombre. Solo en el bigote.
Cuando, exacto, el bigote sí que es muy de 1958, sí. Muy de José Luis López Vázquez y toda esa trupe. La elegí porque me dijiste un año que a ti te sea importante y yo desde que soy chaval, desde que soy niño, hay una fecha que se me quedó a fuego en la mente que fuera 20 de enero de 1958. Y lo he comprobado porque luego he dicho, esto estará valorado. Lo que para mí es importante será importante para Wikipedia y lo he buscado y he visto que en 1958... te vas a arte y literatura y pone Boris Pasternak, que escribió Doctor Zhivago. Nabokov publicó Lolita.
Lolita.
Truman Capote escribió Desayuno con Diamantes.
Agatha Christie sacó siempre porque...
Por supuesto. Era, seguro, Agatha Christie seguro. Tiene, a ver, claro, Inocencia Trágica. Claro. Y El Doctor No, de Ian Fleming, también en esa fecha, y De repente El Último Verano. Y de repente lo he visto y he dicho, aquí está lo mío.
Aquí está.
Y Wikipedia lo avala, y es el 20 de enero de 1958, fue la primera, la aparición en el cómic español de Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez.
Toma ya. Allí nacieron.
Nacieron, y yo siempre, para mí es una fecha como el cumpleaños de un amigo. O sea, yo cuando es 20 de enero me alegro y no
porque
tengo.
Es el cumpleaños de Mortadelo y Filemón.
Es el cumpleaños de Mortadelo y Filemón, y para mí es como muy relevante. Nunca tengo a nadie a quien felicitarle.
Ostras, mira, ahora puedes felicitar a Arturo, que tiene una tía y tiene, claro, tiene un flemón.
Tengo es verdad, un flemón.
Tenemos aquí la.
Es verdad que tengo la boca regular hoy. Y, pero escúchame.
Y bueno, iba a soltar yo ya el chiste, ya zafio de.
Y un buen mortadelo, ¿no? Quería, claro. Y algunos días me ha hecho un mortadelo, ¿no? Quería sí, no, sí. No nos privemos de, nah, no nos privemos de nada en pos de la elegancia en este, claro, en este podcast, ¿no? Que no ocurra. Que no ocurra. Vale, Luis, o sea, el motivo por el que coges este año es 1958.
Sí.
El nacimiento de Mortadelo y Filemón. Vale, ajá, pues creo que. Pensando en ello, he dado con la clave para poder decir, muy orgulloso, tengo un amigo.
Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, qué maldito amigo.
Porque yo he pensado, si vamos a hablar de Mortadelo y Filemón, ¿cómo molaría tener a alguien que hoy en día es una estrella del cómic y que se crió leyendo los cómics de Mortadelo y Filemón? Y hoy en día es una estrella internacional del cómic. Salvador La Roca, ¿cómo estás?
¡Ostras!
Bien.
Salvador La Roca, dibujante, bueno, en fin, uno de los dibujantes conocidos internacionalmente, ha trabajado para Marvel, ha trabajado para DC, ha dibujado a los más los cómics más importantes del mundo, los dibuja, y cuando lo firma Salvador La Roca es una
se venden, garantía. Se venden como churro.
Ha dibujado la colección de Vader, por ejemplo, ahora para Marvel hace unos poquísimos años, ¿no, Salva?
Sí, la de Star Wars, la de Alien. Madre. En fin, como ahora Disney tiene tantas franquicias, pues de vez en cuando me pasan de una a otra y luego vuelvo a los superhéroes y bueno, pues por ahí vamos dando tumbos, ¿no?
Claro, y Salvador La Roca, yo creo que se cría leyendo los cómics de Mortadelo y Filemón. O sea, el primer contacto que tú tienes con eso, que son unas viñetas y gente que dice cosas en un bocadillo y demás, me imagino que es con los cómics de Bruguera, ¿no, Salva?
Pues tienes razón, efectivamente. Los ¡ole! Cómics de Bruguera también te digo que estaba por ahí el TVO. No sé si lo recordaréis, sí, el TVO, la familia Ulises, sí, los efectos del TVO, todo eso, ¿no? Y aquí en Valencia era muy popular también Pumbi.
Ah, pues el Pumbi, me acuerdo yo, que lo compraba también al señor de la tienda de segunda mano, que salían más baratos.
Claro.
Sí, sí, pues eso, con todos esos TVOs, porque eran los que había, porque tampoco es que en esa época tampoco es que hubiera más, porque luego los superhéroes llegaron algo más tarde, ¿no? Pero en esa época Mortadelo y Filemón era lo que estaba en casa de todos los chavales.
Hombre, claro, y de Valencia también, es que estamos muy hermanados.
¡Qué maravilla!
Yo me creía que me estabas tomando el pelo, Arturo, y de repente que te estabas inventando esta llamada.
Que me había flipado, ¿no?
Sí.
Pensabas que me había flipado. No, es que me parecía muy guay. Vamos a hablar con un niño que, leyendo esos tebeos, Mortadelo y Filemón y todos los que Salvador ha contado, acaba decidiendo que no sé cómo se llega a ese paso. Esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Y acaba dibujando para las más enormes compañías de cómics del mundo.
Que fue empezando a calcar los tebeos así más sencillos.
Claro, ¿cómo
empieza la primera piedra?
¿Cómo pasa
¿Qué
eso?
¿Qué momento te diste cuenta? Para mí me parece
que eras un puto genio.
Bueno, que tú te podías dedicar, en vez de a lo que parece que está obligado a dedicarse, a lo que cualquier padre llamaría la tonta de los cómics.
Pues es un poco carapola, porque yo sí, yo soy delineante, yo me dedicaba a la cartografía,
bueno, ya
he vendido hasta en el Corte Inglés, pero yo en mi rato libre siempre he dibujado. Y entonces en un momento determinado pensé que igual le podía sacar unas perrillas al tema de los dibujos, más que nada para pagarme las salidas con los amigos y cosas de esas. Ah, se fue complicando y acabé en Estados Unidos.
Oh, vaya, hombre, pero es un poco complicando, pero es que, ha hecho un resumen. Se fue complicando. Hay un momento en el que alguien te llama y te dice, ¿te quieres venir para Estados Unidos a pintar, no? Me imagino.
Se fue complicando, sí, parece una elipsis de Juego de Tronos. Claro, y de repente hay que haber hecho temporadas.
Es que yo sé que el tiempo es oro en radio porque también hago radio precisamente con Pedro.
Aquí no es el tiempo es oro en radio, pero en podcast es lo que nos da la gana. Así que tú cálmate, Salvador.
Vale. Pues sí, yo, bueno, cuando llega un momento que considero que ya dibujo con una cierta decencia, más o menos publicable, pues mando una muestra a un montón de editoriales. Ese montón de editoriales incluía hasta Playboy, que hacían historietas y tal. Y los únicos que me contestaron fueron los de Comics Forum, que eran los que editaban el material Marvel en España.
Aquí en España, sí.
Sí, y en un salón del cómic de ese primer año, porque a mí me hizo mucha ilusión, desde luego allí ya estaba publicando Carlos Pacheco.
Sí.
Y nos conocimos en un salón del cómic, nos hicimos amigos y emprendimos ahí una aventura juntos. Y bueno, surgió la posibilidad de que nos iban a abrir una editorial en Inglaterra y nos llamaron. Y ahí es donde empezamos nosotros en Inglaterra, haciendo cómics Marvel, pero digamos de segunda división totales, ¿no?
Claro, estabais con el Getafe, ¿no? De los cómics, claro. Con todo el cariño, Getafe, por favor, que no se me enfade nadie del Getafe.
De repente, claro, te has ganado la enemistad de...
Bueno, pero...
Mira, que se enfaden ya, que estoy harto. Cada vez que se dice algo hay que decir con todo el cariño a nadie. ¡Enfadaos conmigo, los del Getafe!
Arturo absorbe toda la purria, toda la inquina.
Hay que explicarlo todo y hay que justificarlo. ¡Ir a la mierda ya!
Este es el momento en el que tocaba enfadarse Arturo, ¿no?
Este sí, ya está. Vale,
se entonces, pillando. Tú estabas haciendo los...
Hay que sangrarlo como un radiador.
Los superhéroes del Getafe estabas haciendo, ¿no, Salva?
Efectivamente, sí.
Claro.
Los del Getafe.
Y entonces, y hay un momento en el que... ya tanto Carlos como tú pasáis a primera división. O sea, ¿cuál es el primer personaje así gordo que te encargan a ti?
Gordo de importante, ¿eh?
Sí, no que cueste dibujar, no que cueste tinta.
No Kingpin, sino...
Un anual de Hulk.
Después de hacer un anual de Hulk,
hago 6 números con Carlos, porque él estaba haciendo Flash para DC y me proponen hacer 6 números para alternarnos los dos, ¿no? Entonces, hago 6 números y en Marvel me dicen... Dice, yo tengo una producción alta, pues soy capaz de hacer varias cosas, ¿no? Entonces, me dicen Marvel, tienes que elegir, y yo digo, bueno, yo lo que quiero es estar todos los meses en los kioscos. Digo, yo no quiero hacer un especial por aquí y otra cosa por allá, yo lo que quiero es una colección regular. Y entonces aquí me dan Motorista Fantasma.
¡Oh! ¡Ostras, señor! Además, una etapa mítica del Motorista Fantasma, que somos fricazos de esto. Ya. La etapa de Salvador La Roca es como...
Porque el Motorista Fantasma era un personaje ya muy consagrado, ¿o vino Salvador La Roca
a consagrarlo?
No, que va, yo era un novato. Lo que pasa es que lo divertido era que cuando leías los catálogos decían el Hot Artist. Y yo era el primer TVO que hacías, ¿no?
Claro.
Pero bueno, era un personaje, digamos, un poco también de segunda fila dentro de lo que son los personajes.
Ahí quería llegar.
Lo que pasa es que muy conocido, ¿no?
Bueno, digamos que él subió al Getafe a primera.
Eso es.
Bueno.
Eso es. Bueno, y es que Motorista Fantasma es verdad que es un personaje que no ha tenido así
yo
grandes...
Yo no lo tengo muy controlado, sinceramente.
Pero estéticamente mola mucho y me imagino que para un dibujante es un regalito, un caramelito, ¿no? El poder hacer esas motos con las ruedas
locas,
incendiadas, esa calavera ardiendo, bueno, las cazadoras de cuero, ¿no? Es como muy macarra, ¿no?
Y tiene que ser
macarra. Súper macarra y súper demoníaco. Y recuerdo el elogio que me hicieron cuando llegué a Marvel, el padre de John Romita, que era el dibujante de Spider-Man hace años, ¿no? Me dijo, me gusta cómo te queda el fuego.
qué bonito.
Qué bien te queda el fuego, qué bonito, ¿eh?
¿Y cómo te quedaste tú con ese piropo?
Lo demás es una mierda, pero el fuego
ha hecho, el fuego lo borda.
El fuego lo borda. Es que es verdad, es macarra y demoníaco, y por eso estuvo tan maravilloso que lo hiciera Nicolas Cage en el cine. Claro. O sea, a mí me parecía perfecto. Me parecía perfecto.
Hizo la película Nicolas Cage.
Claro, sí, claro. Sí, sí. Y es que me parecía perfecto.
Ah, pues no la he visto. ¿Y dónde está esa peli?
En
por ahí.
En el universo.
Creo que la peli no hizo justicia, ¿no? No fue bien.
No sé dónde está, pero yo la vi hace una semana, porque la vi.
Me flipa esa peli, me flipa. O sea, por lo loca que es, por lo absurda que es, yo me divierto muchísimo.
Yo no la he visto, pero leí las críticas y decía, regular.
Señor La Roca, ¿y cómo llevas eso de que sabes que Nicolas Cage va a hacer una peli
de este personaje y que seguramente ese hombre habrá tenido que... O sea, Nicolas Cage ha estado estudiando este personaje viendo tus dibujos. Ojo, ¿eh? Claro, eso ha pasado, ¿eh? Eso ha tenido que pasar, ¿eh?
Esas cosas... a ver, entonces me da un poco igual. ¿Quieres que te diga la verdad?
Mira, que ya te quede más sincero.
me hizo más ilusión conocer a los Vengadores. A eso sí que me hizo más ilusión.
¿Cómo? A los Vengadores.
A los actores.
¿A los actores de los Vengadores?
A los actores.
Hombre, ¿cómo no te va a hacer ilusión?
Eso sí me hizo ilusión. Pues es. Por ahí hay fotos de eso.
Tío, ¿eh? Yo es que de verdad, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gustan mucho los cómics, pero claro, al lado de una persona como Arturo, la verdad es que uno es un neófito total, ¿eh? Pero por saber un poco, o sea, Mortadelo y Filemón, yo mis primeros recuerdos fueron Mortadelo y Filemón, pero entiendo que en España ya había viñetas famosas antes de Mortadelo y Filemón, tipo 13 Rueda del Percebo y todo esto era anterior, ¿no?
No,
antes. O sea, de lo que conocemos a día de hoy así más... O sea, Mortadelo y Filemón son los...
No, lo que pasó lo ha dicho Salvador, estaban la familia Ulises, que sí, pertenecían al TVO, y era un TVO absolutamente diferente.
Si te vas un poco más para atrás, tienes hasta Roberto Alcázar y Pedrín. O sea,
es verdad, el Capitán Trueno.
Ah,
sí,
bueno,
no,
Capitán Trueno, Jabato. Sí, sí, hay un montón incluso de la época. Yo no sé si recordáis vosotros los especiales que hacía Bruguera, el Super Terror, por ejemplo, ¿no? Lo dedicaban todas las historietas al miedo. Y había una de Mortadelo y Filemón de miedo. Y había un personaje que me molaba mucho a mí, que solamente lo ponían en los especiales de terror, que era el Inspector Gunn. Que siempre tenía que descubrir algún misterio que tenía que ver con momias y cosas de esas. A mí siempre me gustó bastante el tema del terror.
Pues es que, fíjate, es muy curioso cómo suceden las cosas, ¿no? Porque, efectivamente, 1958 es la primera viñeta de Mortadelo y Filemón, y tú lo has dicho antes, sale también la primera novela de James Bond, que es 007, con el Doctor No. La primera viñeta o las primeras viñetas de Mortadelo y Filemón, la inspiración es Sherlock Holmes.
Correcto.
De hecho, Mortadelo va disfrazado de Sherlock Holmes con la pipa y todo. Bueno, perdón, Filemón va disfrazado de Sherlock Holmes con la pipa, todo. O sea, y como de repente sale la novela de Ian Fleming y se pone absolutamente de moda el universo de James Bond, es cuando cambia el concepto de Mortadelo y se convierte en una especie de James Bond. De hecho, es cuando se empieza a adoptar esto de los disfraces, que también viene de Sherlock Holmes, pero se empieza a adaptar a James Bond.
Sí, los disfraces ya venían, eso sí hay que decirlo, desde el principio.
De Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes era el rey del disfraz.
Pero era Mortadelo, Sherlock Holmes era Filemón y era Mortadelo el que se disfrazaba.
Pero venía de la idea, del concepto. O sea, de hecho era mezclar como los dos personajes, el personaje de Sherlock Holmes en dos personajes diferentes.
Claro, dejar la seriedad a un lado y la comedia...
Y recordad una cosa, en televisión estaban haciendo por esos años Misión Imposible y el personaje de Ethan Hunt también se disfrazaba, y era un espía. O sea, quiero decirte que es que todos hemos chupado de los mismos sitios, básicamente. Claro. Que es novelas, cine, televisión, es la fuente de inspiración de todos, ¿no? Básicamente.
Claro, y de hecho estaba Get Smart también, ¿no? El Superagente 86, tenía de nuevo la idea esta de parodia.
El zapatófono.
Sí, pero Get Smart yo creo es posterior, ¿no?
Sí, es un poquito más tarde. Ahora lo estaba buscando. Los 60, porque ya eso es Mel Brooks y lo sacó un poquito más tarde, en los 60.
Eso yo lo veía todo en blanco y negro, entonces ya me parece que era súper prehistoria.
Lo que pasa es que coincide con esa renovación que dices tú, porque es cuando se crea la tía.
Sale el superintendente, sale
el profesor Bacterio, que sería el equivalente al de los inventos de James Bond. Claro. Entonces se crea. Y Get Smart, yo creo que va por ahí.
Hay una cuenta, ahora no lo recordaré bien si es de Instagram o de Twitter, que va poniendo por cada día una viñeta de Mortadelo y Filemón dedicada a un día distinto. O sea, lo pone en orden cronológico según los fue creando Ibáñez. Entonces es muy curioso ver la evolución de cada uno de los personajes. Incluso lo va dividiendo como por etapas. La primera etapa es eso, la etapa Sherlock Holmes. Sí. Y luego empieza a llamarlo, por ejemplo, la etapa de la oreja de caracol. Porque te acuerdas, Filemón y Mortadelo tenían como una oreja que se enredaba
como un cebollino.
Y luego poco a poco va perfilando cada una de las cosas. La etapa de las narices largas, las primeras narices son muy grandes y luego las va como haciendo más armónicas al cuerpo y demás. Y es muy curioso verse esa cuenta entera porque vas viendo eso, cómo evoluciona.
La quiero ver.
Muy chulas.
Vosotros, Vosotros sabéis que tenía negros también.
Ibáñez, claro, sigue teniendo, creo.
Era lo más habitual, además, en aquella época. Incluso sí, Ibáñez era negro de Escobar a veces,
es verdad.
Y era negro de otro. O sea, quiero decir, aquello era. Bueno, seguro que tú, Salvador, has leído el Invierno del Dibujante,
de Paco Roca,
cómic de Paco Roca, en el que se cuenta cómo era la producción de Bruguera en aquella época. Y aquello era una cosa muy masiva, quiero decir, los personajes. Pues sí, los dibujaba Mortadelo y Filemón, los dibujaba Ibáñez, pero si de repente Ibáñez se ponía malo, lo dibujaba otro y punto.
Y no pasa nada.
Y ya está, ¿sabes? Sí, y ellos tenían esa distribución de, bueno, y tú hazme los fondos y este que haga nada más que las figuras, sí,
una,
y tal.
Una industria, claro, tiene que seguir.
A ver, estaban haciendo lo que hace Marvel ahora.
Claro, bueno, es verdad. Eso, solo que con un poquito menos de cuidado, creo, porque aquella época realmente era un quitárselo de encima casi. Hacían unas barbaridades.
Y con una, bueno, prácticamente esclavos,
unas
condiciones,
de hecho,
lamentables.
Estuvieron en litigios porque hubo una época en la que Ibáñez directamente le robaron los personajes, Mortadelo y Filemón. Él se quiso ir y le dijeron, pues te vas, pero Mortadelo es nuestro. Y él dijo, un momento.
Es que en esa época el tema de derechos de autor y todo eso, claro, era una línea muy turbia, ¿eh? O sea, tanto aquí como allí en Estados Unidos, porque con Superman también hubo lío. Con Kirby también hubo lío. Sí. O sea, todo el tema de derechos de autor ha sido siempre muy, muy espeso, ¿no?
Sí. Ahora nos parece que está muy claro que un tío que crea un personaje, pero en aquel momento no. De hecho, lo que estaba contando Luis, cuando le quitan a Mortadelo y Filemón, le quitan Pepe Gotero y Otilio, o sea, le quitan todas sus estrellas. Y él pretende crear otras nuevas, entonces crea a Tito...
Chicha, Tato y Clodoveo,
de profesión sin empleo.
Exacto.
Y empieza a crear ahí personajes, pero claro, evidentemente la fuerza que ya tenían los anteriores, Rompetechos, el 13 Rue del Percebe, claro, todo eso, no lo tenía. Y acaba teniendo que ceder de alguna manera Bruguera.
Bueno, eso es, y al mismo tiempo, en ese tiempo que hace Chicha, Tato y Clodoveo, se crean en Bruguera una serie de cómics, que son los apócrifos, que son un asco. Claro. O sea, realmente, ya de niño, cuando ya entiendes en mayor, dices, ay, por eso este cómic yo lo veía flojete, por eso el dibujo este no era Ibáñez. Y eso que en otras ocasiones nos las han colado, porque tenía negros y porque le encargaban, pero era de alguna manera con Ibáñez. Pero en esa etapa de años en que no estuvo, se hicieron los apócrifos son horribles. Y yo, como coleccionista, también iba por ellos. Era, bueno, me falta este apócrifo, que es raruno, pero lo quiero.
Pero hay que tenerlo.
Hay que tenerlo.
Hay que ser completista.
El completismo, claro. Oye, Salvador,
qué guay, ¿eh?
Que te tienes que venir un día de invitado, un día que consigamos tener un invitado bueno, claro, pues te vienes tú, Salva.
Estás haciendo las cosas al revés. Salvador por teléfono, yo.
Vente aquí a la sede, te dejamos un hueco para que venga con la moto gorda, moto ardiendo.
Te viene con la moto ardiendo.
Yo ya sabes que grabo el podcast con Elena Merino de Él en el País de los Horrores. Y puedo plantarme ahí cuando vosotros queráis, ¿eh?
Qué maravilla, te tienes que venir un día, ¿vale, Salva?
Muy bien.
Oye, Salva, ¿te puedo llamar en el cumple de Mortadelo? ¿Puedo tener un amigo? Y puedo felicitarte el día
poder,
de,
claro,
al que poder tú el 20 de enero.
Claro. Cuando tú quieras.
Bueno, tú sabrás lo que hace, pero Luis Pesaete también en WhatsApp. ¿Eh? Sí. Tú sabrás lo que hace. Claro. Tú sabrás lo que hace. Salvo, un abrazo, bonico.
Gracias.
Oye, muchas gracias, chicos.
Adiós.
Un placer.
Chao, persona.
Hasta luego.
Qué sorpresa más buena.
Fijado, ¿eh?
Qué sorpresa más buena.
Es que es muy guay. Es que digo, joder, es que está muy guay que hablemos con alguien que ha mamado esos cómics. Y de repente, joder, que Salvador La Roca, que se pone la gente firme en el mundo entero de esto es un cómic firmado por este pavo.
Hemos tenido a Pacheco, hemos tenido a La Roca, a Jorge también de Granada, Jorge Fernández, claro, como que, cuidado, es que...
Y Carlos y Salvador, pues es que fueron los que abrieron el camino. Mm. Pues que ahora está recorriendo.
Son los Antonio Banderas.
Eso es.
De los cómics. Los primeros que fueron a hacer carrera.
Carlos, el primero que salió allí dando la carita. Y luego inmediatamente.
Aquí el amigo.
El La Roca, ¿eh? O sea, buah, que, ojo.
Sí, sí.
Ojo, ¿eh?
¿Sabéis que en el año 58 hubo un niño que con tan solo 14 años se convirtió en campeón de Estados Unidos de ajedrez?
Sé de quién estás hablando, porque durante mi niñez anunciaban mucho en Antena 3 La leyenda de Bobby Fischer.
De Bobby Fischer.
Miniserie.
Ah,
y era como, oh, este niño podría
ser. Con 14 años ya era campeón de Estados Unidos, ¿eh?
14 años, el colega. Pues la humillante derrota, ¿no? Para los grandes.
Hombre, imagínate.
Claro, además contra los rusos. Porque claro, que eran los gordos Bobby Fischer.
De aquella edad, claro. Luego lo que pasó no fue la historia esta de que una vez que ya era campeón del mundo, él. Bien, no sé si era con Karpov o con
Karpov.
Con Karpov. Sí. Pues claro, ya salió Karpov, que era ya como, hola, ¿qué tal? Me he tragado un tablero de ajedrez. Un
tablero entero.
Y él lo que decidió fue no jugar contra él.
Ah,
entonces Karpov fue campeón del mundo, pero no pudo decir que le ganó a Bobby Fischer.
Pues eso no es. Me parece nada. Mira, dentro de...
Y desapareció.
Durante años.
Es no el único niño azul de Silvio.
Eso es. Y desapareció, eso es.
Mi Bobby Fischer ayer se me perdió.
Y de ahí viene esa maravilla de película, se llama En busca de Bobby Fischer, que es una...
Ah, lo he dicho yo mal, ¿no? Era En busca de Bobby Fischer.
No. Había una miniserie de la leyenda de Bobby Fischer, pero luego hay una película que no va sobre Bobby Fischer, sino va sobre, de repente, un niño en Nueva York, que no es Bobby Fischer, ¿vale? En la época actual, bueno, esta película será de los 90, una cosa así, pues un niño en Nueva York que de repente llega a un parque de esto donde hay, que hemos visto en las películas, donde hay ancianos jugando al ajedrez y tal, y se sienta y es un niño como de 7 años y hace pa, y cuenta la historia de ese niño.
Lo que no lo estáis viendo es Arturo como moviendo fichas, porque entonces si escucháis que un niño llega a un parque y hace pa, que sería lo normal.
No,
moviendo ficha y ganándola todo.
Moviendo ficha de verdad. Pues
no tirando todo lo que ve.
Lo que decimos, pa,
llamando a su padre, pa.
Y los jugadores de ajedrez, la mierda, niño este.
La mierda, niño, que me está desconcentrando. Por favor.
Fue una revolución en el mundo del ajedrez.
Joder,
pa.
¿Sabe? Bueno, ahora vamos a entrar.
Bobby Fischer.
Hemos estado en lugares... alegres, divertidos, hemos estado en lugares cómodos.
¿Ah?
Ahora, para una parte de esta mesa, vamos a entrar en un lugar. Ahora de repente se va a nublar.
¿Por qué? Pero resulta que.
En 1958.
Uy, ¿qué pasó? ¿Tú no?
La perrita Laika.
No, nada bueno. Fue el momento.
Tío, pero ¿por qué tienes que contar eso, tío? Que...
O sea, la cortada de rollo.
Es que lo sabía.
Lo peor.
Lo he leído esta mañana preparando el programa y he dicho, no voy a hablar de la muerte de una perrita.
La perrita Laika se desintegra en el espacio porque los rusos, estamos en plena, claro, 1958, quedan
plena carrera 11 espacial,
años para plena que carrera se llegue espacial, a la Luna.
Porque está el Enterprise, ¿no es? Enterprise y el Sputnik.
11 años para que llegue a la Luna ellos, que Tintín ya había llegado.
Hombre, claro,
cuidado.
Ya de sobra. Y George Méliès, y Julio Verne. No, había llegado allí mucha gente.
Claro.
Esto como en América, ¿no? Los primeros
y Bobby Fischer.
Españoles, no.
Bobby Fischer.
¿Crees que estaba? Por eso desapareció.
Llegó a América y dijo pa.
En la Luna solo había dos casillas.
Estamos en plena.
La vista y la oculta.
Estamos en plena Guerra Fría. O sea, es el momento en el que hay un pique entre los rusos y los americanos.
Sí,
caza de brujas en Estados Unidos, buscando comunistas y colaboracionistas supuestos con los rusos y demás. Y hay una pelea espacial por ver quién es el primero, tal. Entonces los rusos cogen a una perrita, la meten en una nave, la Sputnik 2, la lanzan y entonces dicen, bueno, por lo menos vamos a hacer primeros en mandar un ser vivo al espacio exterior. Y mandan a la perra sabiendo que la perra no va a volver.
Que la perra no soporta una escafandra.
Claro.
Pero dándole una canción a Mecano.
Claro. Es que a cambio de eso, pues gracias a eso, Mecano hizo una canción muy bonita.
¿Dónde está esa perra? O sea, ¿volvió el satélite? ¿O se desintegró todo?
Se desintegró.
Yo creo que no.
Es que murió.
Sí.
¿Qué tenía la perra? ¿Era cacharrilla?
No, ya era.
Por las fotos era...
Era una perra vieja.
Ya había hecho la GB. Ya estaba la perra, ya estaba hecha. Pero es verdad que, bueno, claro, la mandaron a morir, pero era por el bien de Rusia.
No, era exacto, por ganar.
Era por ganar.
Madre
era por ganar. ¿Por ¿Sabéis qué? Que ese año también se crea el primer microchip.
¿Ah, sí?
1958, tío.
¿Sí?
Primer microchip. Un tío que se llamaba Jack S. Kilby.
¿Y para qué lo usaban?
Hace, pues no lo sé, claro.
¿Para ponérselo a la perra?
Me imagino, claro.
Por si de repente se perdía en el espacio, que si de repente había un policía espacial,
claro,
le pasara el controlador.
¡Pip! Que
esta perra es de Moscovita.
Que la devuelvan. Que es una mentira.
Cortada de rollo, Arturo, la verdad.
Es que, verdad que has disfrutado demasiado, bueno, la...
Con la de noticias porque... que hay, macho.
A veces me lo paso bien contando cosas de perretes, porque sé que a Dani es que le hago pasar un momento...
Ha sido ver a un villano, mira, hacer el mal.
Por ejemplo, ¿sí? En 1958 había una aerolínea americana que se llamaba Mohawk o algo así. Airlines.
Mohawk.
Es como Hawk, como es Hawk, como
así como Tomahawk, como, pero
como
sin el to.
Halcón, pero con el Mohawk. Como Mohawk.
Mohacar.
Vale. Mohacar líneas aéreas. Mohacar. Galopa y corta el viento. Mohawk. Es la primera aerolínea americana, a pesar de llamarse Mohawk. Mm-hmm. Podemos estar. Pues yo puedo estar.
Sí, yo aquí, no, en, no este, me cuenta.
Yo en este bucle me siento muy a gusto.
No. Y yo estoy cómodo también. Es que, bueno, a lo mejor no está cómodo el oyente, pero. Bueno, pues, este programa para eso.
Pues que se escuchen, que ponga... escuchen la mierda esa de la mochila, claro, al pasado.
La mochila al pasado.
O que, ya está, o que lo ponga a 1,5 por.
Claro. Espacio libre de Mohawks. Ya está. Hay Mohawks.
O poneros todo ojerosos, que dicen las cosas.
Claro, bien, dicen todo correcto.
Se van a encontrar algo muy diferente en todo ojerosos.
Allí hay un contenido, ¿no? Aquí.
Mohawk Airlines es la primera aerolínea americana en 1958 que contrata a Ruth Carol Taylor,
¿arroz
como azafata? Y diréis, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con esto? ¿Qué noticia es? ¿Que estamos tontos? ¿Que está metido en el boe de allí?
¿Que
ya saca una noticia Artutur? No.
Quería cambiar de tema.
Porque es la primera mujer afroestadounidense con ese trabajo. Es la primera azafata estadounidense que es negra.
¡Ah, amigo!
Pero solo duró seis meses.
Llega a decir racializada y
claro,
la tenemos.
No, claro, claro.
No, y pero estuvo solo seis meses. ¿Sabes por qué? Porque esta línea, esta compañía, tenía también una norma, esta empresa, que prohibía que sus azafatas, te imaginas, fueran negras, ¿no? se casaran.
Ah, y se casó.
Entonces, claro, se casó.
Ostras, lo que ganó por un lado, claro. O sea...
la liberación
desde el presentismo todo está mal en esta
todo
noticia
está mal, todo está mal.
O sea,
incluso el nombre,
que sea un
Mohawk.
Mérito un mérito que una mujer pueda llegar a ser azafata,
claro,
sí, con todo el cariño
que
de nuevo
pensado, pero
a las nombre. azafatas, pero que sea como el tope a lo que se puede llegar,
sí,
con una mujer negra a lo máximo, o sea, que una exclusiva es, buah, la dejamos que sea azafata, a pesar de ser negra,
a pesar de que venga la prensa, negra, que venga la prensa a cubrir esto.
A cubrir esto.
Eso es, que se comenten todo tal. Ahora, que no se case, ¿eh?
Que no se case.
Que no se vaya a casar.
Que no se case.
Que entonces se pira de aquí.
Claro, mi pregunta es.
Wow,
bien,
mi pregunta,
conciliando.
Aquí la pregunta sería: ¿cuando la aceptaron como azafata, ella tenía novio ya? Estaba enamorada.
Que...
Sabía que se iba a casar, pero dije, bueno, hasta que dé la noticia, seis mesecitos que trabajo aquí.
Voy a ser titular.
Porque no se casaban, entiendo que no se casaban. Claro, no sé si eran azafatas y azafatos también.
Claro, yo pensaba lo mismo, pero entiendo que si la noticia era que era negra y sabiendo que todo era muy machista ya, yo creo que había azafatas.
Me voy igual, a tirar, que no había, igual no había azafatos.
Eso te iba a decir. Yo creo que no. Tirar a la piscina.
¿Desde
cuándo
hay azafatos?
Creo que hay azafatos ahí hace muy pocos años.
Que ahora ya no se dice comparado. Azafatos ni azafata, ¿no? Son auxiliares de vuelo, ¿no?
Auxiliares de vuelo.
Y o tripulación específica.
Pero
en aquel momento
era un trabajo de mujeres, sí, y no se entendía que un hombre...
Otro día escuché, azafata viene como de la que sirve al sultán o algo así.
Qué maravilla,
Lo voy a buscar, y hablando de cosas.
Todo guay, Todo guay.
Oye, hombre, etimológicamente decía, hablando.
Yo creo que con eso Ibáñez también te hace una portada, que Ibáñez de eso, te, ¿no? Azafata esta, se va a casar y el amigo de lado diciéndole, pues yo veo tu futuro muy negro.
Sí,
y con eso Ibáñez te hace...
Mira, pone azafato, azafata, origen, derivado de azafate, el significado originario de criada que servía a la reina los vestidos y alhajas. Procede de azafate porque este recipiente era el que tenía la criada en las manos mientras la reina se vestía. En el siglo XX fue revitalizada como equivalente del inglés air hostess en femenino, de la familia etimológica de azafata. O sea,
a lo mejor
que es,
no está mal que le hayan cambiado el nombre.
Criada que servía a la reina los vestidos.
Sí, está bien. Como criada, que de etimológica, pues si pierde un poco... No, me parece que lo cambie.
Está bien.
Era una persona que creía que venía por la etimología más a lo Millán Salcedo, de una persona que azafata.
¿Qué azafata?
Azafata.
O sea, ¿a ti qué, te lo que, qué es lo que te azafata? Claro. Con una azafata, ¿qué necesita? Una ¿qué te bolsa para vomitar. Potón.
Eso es.
Oye, 1958 hay un montón de películas que me gustan mucho, tío.
¿Ah, sí? Ya, hombre, ya va,
hay
una muy loca, ¿eh?
Ya va a dar la turra. Hombre, por cierto, se funda la Comunidad Económica Europea, ¿eh? Me parece importante, porque cuidado, si hay una cosa importante es la Unión de Europa.
Hombre. Sin duda.
Yo todas las mañanas digo, ojalá no se haya fracturado un poquito más Europa.
Uf, no. Por ahora está bastante...
Pasé de mal con el Brexit.
Yo por ahora la veo bastante... Sí, ¿no? Sí, ahí hemos tenido un resquebarje. Sí,
pero ¿cuánto tardamos nosotros en estar ahí dentro? Porque se fundó en 1958. Está en la CE.
Nosotros hemos sido la tercera camada o la cuarta.
Y no era la parte más aburrida del libro de historia. ¿Sabes? Cuando veías las páginas finales y decías la CE y dices, ojalá nunca lleguemos a esto, por
ojalá
favor.
No lleguemos
en la prehistoria, sí, que lo ves y dices, uy, qué guay.
No, claro, yo en mi vetustez me acuerdo de cuando todo el reto era llegar al mercado común europeo, ni ya siquiera ves la CE, sino ya claro, mercado común europeo, que era una cosa como marcianísima y demás.
Pero estaba dentro de la programación curricular del curso, porque para eso estaban los libros.
Nunca llegaba. Jamás nadie llegaba.
Al profesor profesora tampoco le gustaba ese tema. Entonces se perdía un poco más en el mundo visigodo.
Claro, que era más agradable. Chicha. Había muertes, había traiciones.
Comunidad Económica Europea. Ande, ir a la
mierda. Si ya era un coñazo en la ilustración, ¿no? Cuando decía el despotismo ilustrado, dices tú, joder, podemos volver a la revolución.
Sí, Voltaire.
Claro.
Vértigo. De Hitchcock, por ejemplo.
Tú a lo tuyo.
Vértigo de Hitchcock.
Vértigo de Inmar Serrano.
Vértigo de Álvaro Sáenz de Heredia.
Sed de Mal, de Orson Welles.
Muy bien.
La gata sobre el tejado de Zinc, tío, de Richard Brooks, ese año, ¿eh? Ojo,
muy buena gata, muy
ojo, que ya empezaban a hacerse cosas muy arriesgadas, ¿eh? Que La gata sobre el tejado de Zinc es una película de una obra de teatro de Tennessee Williams, en el que el tema de la homosexualidad está contado muy soterrado, muy oculto, muy tal. Pero al final era Paul Newman diciendo, a mí me gusta más mi amigo que mi mujer.
Muy soterrado cuando era imposible hablar de eso. Ahora la ves y dices, es evidente.
Claro,
es que es curioso,
ahora lo ves,
¿verdad?
Y dices, claro, es clarísimo.
Pero cuando no era inconcebible.
Eso es.
Sí, porque, porque tú me dijiste, perdón, Arturo, el otro día que te comenté que había visto Cowboy de Medianoche.
Sí.
La película habla de como muchos temas, pero a mí me pareció, fíjate, a mí me pareció más una historia de amistad sobre dos personas que no tenían nada que ver. Y tú me dijiste que... Yo ahí no sé, tú dijiste que era bueno, que había ahí también un poquito de tensión sexual.
A mí
entre
lo que me parece es una historia de amor.
De Dustin Hoffman. Eso, y...
Yo creo que no es una tensión sexual, porque por parte del personaje de John Boy no hay
John
nada.
Boy, no.
Pero yo creo que sí que Richo Razzo, que es el personaje que hace Dustin Hoffman, me parece que está locamente enamorado de él. ¿Ah? Que ante la imposibilidad de poder ser algo más, pues lo que se convierte es en el mejor amigo y en la persona más tal, pero claro, era la manera que en aquella época tenían de contar estas historias, ¿no? Claro. Lo mismo que decimos de Newman en La gata sobre el tejado de Zinc. Yo recuerdo salir del cine, de verla, porque en una reposición mi madre nos llevó a verla, y yo salí del cine y decirle a mi madre, ¡jo, qué fuerte, mamá, que se trate este tema de la homosexualidad! Y mi madre mirarme diciendo,
¿qué dice este niño?
¿Pero qué me estás contando?
¿En qué sala te has metido tú?
Pero mamá, ¿no lo ves? ¿Y no ves que...?
Claro.
Y no lo veían.
¿Y no te dio un guantazo tu madre?
Sí, claro.
Claro, por ensuciar su película.
Mi madre a mí me pegaba muchísimo.
No, claro, pero es que también algo harías.
Para un día que tenía motivo,
yo a ella también
porque me pegué.
Otra película que yo le vi una lectura homosexual, así como yo dije, yo es que soy yo el único. Brokeback Mountain.
Sí.
¿No?
Sí, yo creo hay como retacitos, ¿no?
Sí,
hay como indirectas, ¿no?
Yo...
Es gracioso,
el
Luis.
Es gracioso el mierda este.
La verdad
es
que ahí la ha soltado y ha dicho, puchi, tío, ¿cómo he dado?
Claro, es que estamos hablando de 1958. Es que no era fácil hacer en el cine según cosas. ¿Eh?
Sí, Vértigo, que has dicho tú, se metió un lechón en taquilla, ¿no? Se dio un golpazo.
No, Vértigo fue un fracaso.
¿Ah, sí?
Brutal. Ostras. Uno de los más grandes fracasos de la historia.
Fracaso de crítica, perdón, de público y de crítica.
De crítica. Nadie quería ver Vértigo.
¿Pero
nadie,
crees que la gente de aquella época pensaba que el título te podía provocar eso? Y la gente decía, es que yo sufro de Vértigo.
La gente entraba y decía, y las gafas 3D.
Y las gafas 3D. y el del trapecio, ¿no?
Claro. ¿Dónde?
Pero
no
es una peli,
no tiene. Y no ponen una bolsa para vomitar, hombre, para ver esta película.
Que son películas que son nombres que si de repente te provoca psicosis, hombre, pues claro, no apetece. Eso,
digo, la gente sentada.
Dame lo que ofreces, por lo menos.
Claro, la gente sentada dice, pero la voy a ver a ras de suelo.
Claro.
¿Ah? La voy a ver desde...
¿Pero dónde aquí? Nos van a sentar?
En el gallinero.
Silla, en la silla de un juez de silla. Uf,
Vértigo, donde se ve bien, es en el gallinero.
Claro, un visionado arriba, de Vértigo colgando. Esa cosa conceptual, yo creo que
eso,
tiene que triunfar.
Eso sería un exitazo, sí.
¿Sabéis, sin embargo? O sea, aquí
sin embargo, te quiero.
Hay un montón de pelis maravillosas, tal, no sé qué. Pero la peli que lo petó en España ninguna de las que hemos dicho. Fue una peli. O sea... El Endgame de ese momento en España, una peli que recaudó lo que no imaginar.
Una de Manolo Escobar, seguro.
Española, ¿no?
Era una peli que el resto de películas extranjeras, por primera vez, no podían estrenar en los cines porque casi todos los cines estaban...
¿Esa era la de que Manolo Escobar era cura?
No.
Tampoco
¿cómo se llamaba esa?
Los Vingueros no puede ser porque esto es muy...
No,
es
Los Vingueros, no, es uno de los grandes éxitos comerciales del cine español.
Paco Martínez
¿Dónde
Soria?
Vas, Alfonso XII?
¿Dónde vas, Alfonso XII?
Lo petó a un nivel brutal. Era la historia de Alfonso XII con Vicente Parra.
Vicente Parra.
Claro, las estrellas de aquella época.
O sea, se ha visto mucho en mi casa.
¿Y la película era muy taquillera? ¿Fue muy taquillera?
Absolutamente taquillera.
Eso era un folletín.
O sea, desde...
Hombre, claro.
¿Desde dónde vas, Alfonso XII? Hasta el último cuplé no había pasado que películas extranjeras tenían que retrasar su estreno porque aquí en España la gente solo quería ver ¿Dónde vas, Alfonso XII? O luego pasó con el último cuplé de Sara Montiel.
Anda.
Se llegó a oír en casa. ¿Dónde vas, Alfonso? Que la has visto 12 veces. Bueno, se llegó a oír en casas.
De hecho,
qué maravilla.
A mí me hicieron segunda parte.
Te iba a preguntar, ¿está solo en mi cabeza? ¿O existe una secuela que se llama ¿Dónde vas, Alfonso XIII? Eso está en mi cabeza, ¿no?
Está en tu cabeza.
Ah, vale.
Pero sí hay una segunda parte que es ¿Dónde vas, triste de ti?
Ah, ojo, qué bonito.
¿Dónde vas, Alfonso XII?
¿Dónde vas, triste de ti?
Y entonces hicieron la segunda parte, de nuevo como Marvel, pretendiendo hacer saga.
Yo esa canción me la sabía con otra letra.
Ey,
te la voy a dedicar, ¿vale?
Sí, por favor.
Arturito, huevo frito, tortilla de bacalao. Si tu novia no te quiere porque está medio chalao.
Oh, ¡qué bonito!
No la había escuchado nunca.
No, no, y era con Arturito, esa poesía...
No, se podía adaptar.
Se podía...
Luis Fabrita, huevo frito, tortilla...
Vale.
Claro, puedes poner cualquier nombre, es lo que tiene ya.
Sí, oye, la tele, hay tele en ese año también.
1958.
Tele como mueble. Claro,
¿qué puede haber?
Y hay producción televisiva,
¿Qué había? ¿Qué había?
Pues mira, había en España, ¿cuántos aparatos de televisión diréis que había en toda España?
¿En el 58?
En el 58.
¿Cuántos en toda España?
Uf. Número.
Esto es como el precio justo, que si el que más se acerque es sin pasarse.
Sí.
Vale, solo podemos decir
si
una,
os pasáis,
¿no?
Está
eliminado, aunque no hayamos pasado por una, ¿no?
Vale. Está despedido del concurso.
A ver, en el año 58.
¿Cuánto tiempo lleva la tele?
Había Nodo, había Franco, había Toros, había Real Madrid. Quiero decir que la tele se llevaba viendo. Eran menos españoles. ¿Ahora cuánto estamos? 45 españoles. Que hubiera en el 58 35 españoles.
35 millones.
Sí, puede ser. Yo pensaba, bueno, la verdad es que creo lo veo muy...
Puede que hubiera 35 españoles, sí.
Sí, pero luego se repobló con gente de... Pues yo te voy a decir que había...
Muy de transistores esa época, ¿eh?
Te voy a decir que había 100.000 televisores.
No, joder, me ha quitado la cifra.
Vaya, que tío, hay muchos números.
La puedes cambiar.
Pero voy a hacer esa jugarreta que te hacían en el precio justo, ¿no? Que era decir justo...
Una menos.
Claro, puta,
99.999 televisores.
El cliente 1.999.999.
¿Os habéis pasado los dos?
No,
¿Queréis volver a apostar?
Venga, ya me adelanto. 40.999.
Vale.
Vale, parece una oferta. yo voy a decir... hay que cambiar un poco la actitud. Yo voy a decir que había 3.000. Televisores.
De repente, ¿eh?
3.000.
Sí,
claro, así asegura no pasarse.
No, me parece inteligente. Ahora le he dejado en segunda posición, un cambio.
Sí, hombre, si asegura no pasarme.
En realidad hay casi un empate porque os habéis quedado como a medias. Había 30.000 televisores en España.
Yo me he pasado. Ha ganado Dani, las reglas son muy claras.
30.000, exactos.
30.000. 30.000 aparatos.
Ostras.
Censados, 30.000. Habían traído 30.000 y hasta que se venda.
Esto es lo que hay.
Entre otras cosas, porque no se veía la tele en toda España. Se veía en Madrid.
Claro,
se empezaban a llegar algunos repetidores, se podía ver en Barcelona, en Bilbao, pero por ejemplo, ese año es el primer año que se puede ver la tele en Zaragoza.
Toma.
No se podía ver la tele hasta que de repente, este año, llega la tele a Zaragoza y lo de allí de Zaragoza pues dicen, ah, pues mira, ya
tenemos la tele.
¡La tele!
¡La tele! ¡Que el alcalde tiene tele en casa!
¡La telica!
¡Uf! ¡Padre, es que, eso, que ha llegado la tele, padre!
Es que eso es lo que más me hubiera... Yo tengo la sensación de que he llegado... Bueno, esto es lo que le pasaba a Woody Allen en Main Night in Paris, ¿no? De llegar tarde a tu época.
Sí.
Y, joder, yo es que no es de 1958, pero echar de... A mí me gusta mucho la España esa. La de, padre, que ha llegado la tele, Jorge López Vázquez, Fernando Fernández Gómez.
Claro.
¡Ha llegado un paquete!
Exacto.
¡Ha llegado un paquete!
Y ahora, ¿cuántos paquetes pueden llegar a casa con todo de Amazon y ahora, Globo?
¿Cómo que un paquete?
Está tu nombre, cariño.
¿Quién me ha podido enviar un paquete? ¿De dónde lo?
¡Viene de la capital!
¡De la capital!
A ver, diantres, porque
pues algo
mucho
bueno
diantres.
Tiene que ser.
Ay, ten cuidado, no vaya a ser una bomba.
¿Vosotros creéis que en aquella época la gente hablaba así o eran los actores característicos del cine español de la época?
Había una mezcla, porque las palabras se usaban, claro, decían diantres y decían...
Padre, y hablaban a un padre de usted.
Sí, hombre, claro.
Pero la manera de clamar que tenía
era muy del teatro.
Sí, llevado al cine, porque evidentemente lo que hacían era... Tú que sabes hacer teatro, métete aquí.
Ah.
Y entonces, de repente, claro, yo creo que la gente creyó que en el cine había que hablar así.
Porque, claro, incluso a la hora de gesticular, las películas de aquel blanco y negro, incluso te pones a ver Casablanca y demás, que son peliculones, pero está todo como muy declamado, como, ay, juro que nunca más. Todo muy teatral, acostumbrado. Supongo que sean actores que dices tú, pues yo es que actúo en Mérida y para que me vea.
Claro.
El que está en el gallinero. Tengo
es como
que,
si...
No, hacerlo todo más
como
grandito.
Si dice, una...
No, es que tengo un plano ahora mismo de tu ojo. ¿A poco que no parpadees ya vamos a hacer una cosa bonita?
Claro. Pero ya, es que tampoco había mucho plano de detalle en esa época.
Entiendo que no.
Y
claro,
los...
Pero era como si una ópera se hubiera acostado con una peli de ahora, ¿sabes?
Algo así, sí.
Como
sí,
mezclando sí, la declamación extrema con el cine
con Magic
de ahora.
Claro.
No solamente la película no era tan fiel como la que podemos tener ahora, o sea que puedes coger efectivamente un detalle de un ojo y se ve perfectamente, sino que los equipos de sonido tampoco eran los de aquel momento. Bueno. Entonces había que gritar las cosas un poco más para que llegara el sonido bien.
El cine de aquella época se doblaba.
Yo creo que estaba doblado. Yo cuando veo una película de Berlanga, como la que llegará dentro de poco, porque creo que es del 60 y poco, Plácido, ¿no? Y ves esas estampas que te hace un plano secuencia Berlanga, que se te cae el culo moviendo toda la gente con una precisión de reloj suizo. Y yo digo, ¿dónde están los micrófonos? Es imposible. Y me costó llegar a la conclusión que ha dicho Dani ahora.
Los doblan.
Es que los doblan. Ellos mismos se doblan a sí mismos, porque si no, eso no hay Dios.
No,
hoy en día me parece complicado, pero se haría bien. Pues micrófono de corbata, inalámbricos,
sí,
desde la desaparición
claro,
de los cables se puede.
Siempre está el percha, pero si de repente... Claro, a mí me resulta muy divertido. Bueno, divertido, ellos se cagan en la puta, pero... A veces hay planos que por la circunstancia de los actores, las marcas, las cámaras, los espejos, la habitación, las luces, las sombras, te ves al percha, al pobre mío, que ahí me entra, ahí veo una sombra. Ya, pero es que luego y los pobres hacen como unas estrategias brutales.
Claro.
Y siempre, casi siempre encuentran dónde ponerse, dónde perchear para...
Sí,
y cuando
sí,
ya
sí,
es imposible, dice, pues nada, sin percha, tiramos de micro de solapa y esperemos que... Pero es maravilloso.
Y la paliza de esos señores, que a lo mejor se tiran media hora
en forma de V,
una cosa que pesa
Que es como si los de WMCA se hubieran quedado en, en la Wave.
Claro, sufren un montón, sufren un montón, están mucho tiempo
claro,
así.
Claro, luego para que llegue un imbécil diciendo, no me gustaron los 30 últimos minutos de la película, le voy a poner un 2 en final.
Oye,
no sé qué, vete a la mierda.
Jugamos con Luis a un poquito de Ben Affleck.
Venga.
¿Queréis Ben Affleck de nacimientos o Ben Affleck de fallecimientos?
Es que como es un año, seguro que hay nacidos y... ¿Por qué no mezclas? Porque como es un año atrasado, quiero decir, de hace mucho, seguro que hay famosos en los dos lados.
¿De qué están ustedes hablando?
Nosotros hemos inventado un juego que es una absoluta mierda, pero que a nosotros nos hace mucha gracia, que se llama Ben Affleck, que es, yo voy a decir un nombre de pila.
Vale.
Entonces, cuando cuando decís el apellido el mismo, o si es con más gente, más, ¿no? Un Ben Affleck es cuando tú, diciendo un nombre, todo el mundo coincide en el mismo
en el apellido.
Ah, vale.
Es ben, como que tú, como, que viene como artista,
la canción, tú no, si tú me dices Ben, yo digo Affleck. Claro, ¿vale? Entonces, es como, como artista, tú tienes un nombre con tantísima entidad que no, no puede ser, por ejemplo, si yo digo vale. Britney.
Claro, está claro.
Te sale Spears.
Pues claro, si yo digo Pipi.
Calzas largas.
No. Claro. Estaba pensando en Estrada.
Ah, bueno, bueno, ves,
para
ves,
que pues, veas,
eso no es súper
fácil. Me gusta, me gusta. Ahora un... se ha visto la ahora complejidad del juego. Claro,
claro. Bueno, venga. Pues yo voy a ir soltando, ¿vale?
Venga,
vale.
Tira, tira.
Vale. Si yo digo Sharon
Stone.
Pues eso es un Ben Affleck.
Muy bien. Bien
porque
muy bien.
Sharon Stone nació en el 58.
Pero ¡toma! Fíjate, no se me ocurre, no me viene otra Sharon. O sea, no tengo que hacer un esfuerzo.
¿Sharon Doherty?
Pues no, es Shannon.
Shannon. Shannon.
Brenda, de, sí, sí, de Sensación sí. de Vivir. Sharon.
No me viene otra Sharon, ¿eh?
Sharon.
Pues es raro porque es un nombre bastante.
Sharon bueno, López. Sharon
sí,
López.
Sharon López.
Sharon.
Sharon.
Bueno, si yo digo.
Sharon Heston.
Ya, exacto.
Sharon un cigarro mientras vengo. Si yo digo. Ellen.
De Gineres.
Toma, llevamos dos al Ben Affleck.
Pero qué dice, vamos a chocar, ¿no?
Hostia, 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 muy bien.
Vaya,
muy
loco. Bien,
que me ha venido Bursting, es pero que, digo, no, no puede ser el Salem Bursting. O sea que.
Está a punto de decir Mirren, pero es que has dicho Ellen. No,
Ellen.
La no, H no, no ha estado.
No, claro, no, porque no es Ellen.
Claro, claro.
Cuidado, vale. Que voy a por uno porque creo que con este podemos hacer la primera vez en la historia. Tres Ben Affleck seguidos. Yo creo, yo confío en vosotros.
Mucha sería histórico, ¿eh?
Creo atención. Que sí, creo que sí. O sea, estoy
para,
convencido.
Para mejor, los...
Escúchame, si no coincidís.
Pero no, es que claro, pero no lo hagáis para joderme. Es que
no lo hagáis para joderme. ¿Vale?
Vale. Vale.
Os doy 10 euros a cada uno.
Vale.
Vale,
pero no, pero no seáis cabrones.
Vale, esto no, no, lo vamos a hacer.
Yo voy a jugar en serio.
Vamos, ¿vale? A ver, un aviso para los múltiples fans de nuestro concurso. Si tú me dices Ben, yo digo Affleck, que es, son cero. O sea, no ha habido nadie que nunca se haya declarado a favor.
Pero ni una mención.
Ni una mención.
Por
o sea,
redes,
nadie ha dicho, ni me interesa una mierda esto que hacéis.
Ni sí ni no.
Ni sí ni no.
Que es peor aún.
Para esa gente que vive esto con tanta emoción, puede haber triplete de Ben Affleck.
¡Ojo!
¡Atención! Cómo sé vender contenido, ¿eh?
Has vendido muy bien.
Claro. Vale, venga, vale. A ver, tira.
Hemos tenido un Ben Affleck con Sharon Stone.
Sí.
Hemos tenido otro con Ellen DeGeneres.
DeGeneres.
Y si yo digo Arnaldo
Otegi. Otegi.
¡Toma!
¡Toma!
¡Vamos!
¡Me ha ahorrado 20 euros!
¡Joder!
¡Triplete y con Otegi!
¡Qué no. lo.
Espera.
¡Todo bien!
Que también nació ese año. ¿Podemos hacer un cuarto?
No puede ser.
Sí,
¿también?
No sí, puede ser.
Sí.
Se va a romper.
Sí. Sí.
Venga, a ver.
Está desatado. Uf.
Creo que voy a apostar dinero también.
Pero más esta vez.
A ver, hemos ganado 10 euros, te
no,
recuerdo.
No.
Se trataba de…
Ah, sí, no. Vale. Sí, sí.
Era 10 euros a cada uno si no lo adivinabais.
Si no lo adivinaba.
Bueno, vale, yo estoy vale. Seguro de que sí. Si yo digo… Seguro que sí. Si yo digo Vigo.
Mortensen.
Claro. Vale.
Arturo.
Pero no te sé leer por hecho.
Pero no te,
bueno, Vigo.
Sí, pero ¿cómo le demostramos?
Si yo digo Vigo, digo yo digo trigo. Claro, y ha dicho el mor y yo he dicho, claro.
Bueno, pero donde digo Vigo.
Sí, pero
digo juego, Viego.
Yo creo que tiene pocas reglas el juego. Puede ser que se haya contravenido la norma
que,
principal. O
sea,
¿no?
La principal se ha
soltado a la vez.
Porque vale. Sí, a no ser. Porque si no, siempre ganas.
Pero diciendo, es que, claro, ¿qué otro Vigo puede haber?
El del de el alcalde.
Pero no se llama Vigo.
Bueno.
Vale, hay cuatriplete.
Hemos hecho cuatro seguidos, ¿eh?
Cuatriplete, a lo mejor no es
arriesgamos uno que seguro que este ya no, pero cabe la posibilidad.
Sí, es difícil, además, yo ahora es cuando me
muevo. Venga. Para los muchos fans de
todos
este
estos,
concurso,
todos estos han nacido en el 58, o sea que no estamos soltando aquí nombre.
No.
Que me está saliendo a mí de.
A ver si os creéis que este programa no tiene una estructura de hierro.
Pero es muy loco que todos estos Ben Affleck, porque no coges a cualquiera, entiendo.
No. Tengo una lista de la gente que ha nacido en el 58.
Y has cogido los que tú crees que eran óptimos para.
Es un año de Ben Affleck. Un año de Ben Affleck. A veces se da.
Sí, una buena cosecha de Ben Affleck.
Claro,
hay años buenos de Ben
Affleck.
Venga.
Lo hemos conseguido con ¿quién? Ellen, lo hemos conseguido con Sharon, lo hemos conseguido con Vigo.
¡Mortensen!
Muy coordinado.
Si yo digo Rebeca.
De Mornay. ¡Toma!
¡Llevamos cinco!
Rebeca de Mornay.
Tío, pero vamos que... a cambiar, vamos a hacer otro podcast que no sea mi año favorito. Vamos a hacer
sí,
un
lo dejamos aquí.
¿Quién tiene a Rebeca de Mornay en la cabeza hoy
Escucha,
en día?
Pero es que no hay otra Rebeca
es
muy
que
conocida.
Puede que no haya.
Rebeca.
No.
Porque
no
son hay. Rebeca de Rebeca, Rebeca la que canta.
Claro, claro Rebeca.
Rebeca,
Rebeca de Hitchcock.
Claro. Rebeca de Refresca.
Claro. Rebeca claro. Erasmus.
Rebeca. Claro.
Pero. Otra cosa.
Es verdad,
¿eh? Voy a ver de los. Esta también nació en el 58. Voy a ver de los fallos.
Pero yo creo que habría que. Estoy de acuerdo contigo, Dani, que habría que dejar aquí mi año favorito ya.
Voy a hacer uno más.
Quitarle
uno más.
Mochila al pasado a estos sí, tíos, que al final nosotros no lo quedamos eso.
Pero escúchame, un Ben Affleck con público. Uf, eso, oh. Una hora y media soltando nombre. El público sí, puede volverse
hombre,
loco, ¿eh?
Maravilloso. Pero sin fallar, porque esto es.
Llevamos
el
cinco, tío, el puto récord.
Ya no sé ni cómo se llama esto.
Tiramos hasta que la caguemos y acaba el programa.
Vale. Vale, pero los voy a elegir. Vale.
Mira. Luis, en el momento que la caguemos, despides el programa, ¿vale? Venga. Despides el programa y ya está, ¿vale? En cuanto la caguemos.
Ojalá venga, estemos perfecto, aquí venga. Una hora más.
Ojalá. Venga.
Si yo digo Juan Ramón
Jiménez.
Uf, iba a decir Lucas.
¡Wow! Quería irse el
Juan Ramón Lucas, ¿quién es?
El
Juan Ramón Lucas, el presentador. Sí,
¿es Juan Ramón?
De, sí, Juan Ramón Lucas.
Juan Ramón Lucas sí, y Juan Ramón. Juan Ramón Lucas, el pasado frente al presente. Y bueno, pues no vamos a lamentar esto. Pero no vamos a irnos con una derrota.
Perdonadme. Porque estaba dudando entre uno y otro. ¿Puedo tirar el que no he dicho para ver si hubiéramos podido
claro,
conseguir
el
seis?
¿El comodín del público?
Sí.
Por si hubiéramos podido conseguir
venga,
seis.
Vale.
Yo como persona
vale.
responsable.
O sea, si yo no hubiera dicho Juan Ramón, hubiera dicho atención, ¿eh?
A ver.
Pío.
Baroja.
Claro, yo también.
De verdad, Arturo.
Yo también es diría Baroja.
Pero así no se puede jugar, no se puede decir claro. Porque si no, yo también diré claro. Y
bueno, pero,
es que cuando,
pero tú no lo dices muy rápido y
no
yo.
No era el que yo decía.
No era
ah, no.
Ah, no. Entonces
se ha roto no, todo.
O sea, ya está.
Porque si ya Arturo y yo no coincidimos, si ni siquiera tú eres tú el
ya.
que.
No,
el,
no. El, ya para
hemos
llegado a cinco, hemos llegado a cinco.
Pero es que no podemos irnos con una
para
cara triste.
Millones de fans de este concurso.
No sabes que. No sabes.
La cantidad de cartas que llegan a la redacción.
No
queréis
saber qué Pío era.
La cantidad
me
de
el
mailses
ser.
Que llegan.
¿Qué dice mailses?
Mailses.
Dejemos a Arturo, mailses. Dejemos a Arturo hablando mientras sino,
vale.
Que llegan.
Yo pensaba
diciendo,
que era Pío 12.
Lo
ser,
mejor
12,
para
Pío
mí
12.
Es
que al final era el
Pío
más,
el concurso de
el más
Ben Affleck,
famoso después de Baroja.
Para esa gente ha sido una bajona.
Pues, para bueno, más santo seguro, pero me han dicho que Pío Baroja era un santo varón en su casa.
Era un santo
y espérate,
sí.
que
siempre
no
trataba muy bien a todos.
La gente de escuchar
había
12
Píos, quiero decir.
Pues ya hubiera Pío 11. Terminado.
Pío 11 no, jamás
antes,
se ha...
¿No hubo?
Cuando estábamos
sí, hubo,
arriba.
Pero no se habló de él.
¿Tú sabes que hubo un
pero
Pío...
Pero no hemos sabido parar.
El Pío 9
sí,
no, le da nombre a unos pasteles en Granada.
Parar.
Pío Nonos.
Ah, sí.
Y Pío todavía,
Nono. Que es una curiosidad...
Todavía la estamos cagando. Más con el final.
Preciosa.
Bueno, Arturo, le dejamos a nuestro invitado
que
despida.
Que despida.
Pues...
oye, no ni tan mal, para ser alguien que...
No, bien, ¿sabes lo bueno de cuando no esperas nada? Que es que con poquito que te dé. Pues eso es lo que nos ha pasado con
mucho
Luis
que ganar, poco que perder.
Eso es.
Pues
que yo... mira, rellenamos un programa con cualquiera y de repente dices, no ha quedado mal, tío.
No ha quedado mal.
No ha quedado mal.
Ese es el resumen y el secreto de mi existencia.
Sincericidio,
¿eh? No esperar bueno, nadie.
Es de los teatros más importantes de.
Déjalo que se despida.
Bueno, amigos, amigas que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Enhorabuena. Sois realmente gente que tiene mucho mérito. Aquí se despide el programa, antes titulado como Mi Año Favorito. Ahora ya conocido como Si tú me dices Ben, yo te digo Affleck. Gracias por seguirnos. Hemos hecho 5 seguidos y eso si contamos el claro de Arturo. Claro.
Historia.
Gracias a todos por seguirnos. Dani Rovira, Arturo González Campos, acá el otro y Luis Fabra. Un placer.
Quiero confesar que yo también hago caca duchándome.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.